con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. En este día de Santa Genoveva, cuando sus majestades los Reyes de Oriente están a punto de llegar a nuestras calles, no puede faltar la enésima polémica sobre una cabalgata, en este caso la de Vallecas. Estamos también en vísperas de la decisión del juez Pablo Llarena sobre si mantiene o no en prisión al ex vicepresidente Oriol Junqueras, de la Generalitat. Por cierto, que poniéndose la tirita antes de la herida, el líder de Esquerra pedirá ser trasladado a una cárcel catalana y así poder acudir a los plenos del Parlament en caso de que el juez rechace mañana ponerlo en libertad. En fin, mientras tanto, la vida sigue y hoy hemos conocido los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social. 611.000 cotizantes más en 2017 y el paro cayendo hasta los 3.400.000 personas, que son personas. En fin, cifras buenas que habrá que analizar en los próximos minutos. Esta es la semana en la que deseamos feliz año todos los días feliz año. Feliz año, Isaac Blasco.
Muy buenas, feliz año.
Igualmente. Se acabará, ya después de esta semana
sí,
ya...
Hombre, ya lo de desearse feliz año es un signo de educación, pero puede llegar a ser cansino porque sí. Hay gente que lo llega a extender hasta prácticamente Semana Santa.
Sí, sí. Bueno, además, Semana Santa este año es a finales de marzo, así sí. Que todavía
son
puede llegar, ¿eh?
Tres meses de desearse feliz año.
Jordi Gordon, feliz año.
Igualmente, nos lo gastamos ahora y luego ya desaparece la felicidad
sí.
Rápidamente. Debe ser eso.
Es un poco como el comodín, ¿no? De... En el póker, ya bueno, una vez que ya tienes el comodín.
Desearlo está bien. Luego ya la realidad se encarga de poner cada cosa en su sitio.
Bueno, de momento estamos entrando tranquilitos en este 2018, pero tenemos un mes de enero que las agendas están ahí. Mañana es un día, ya, que ya está ahí señalado.
Mañana es un día trascendental para ver cómo se va, digamos, a dibujar el panorama catalán y cómo va a influir en el conjunto de la política nacional. Es evidente, yo no soy en ese sentido muy optimista. Yo creo que la crisis política en Cataluña va a afectar y va a condicionar de manera decisiva el curso político en un año que se preveía sobre el papel bastante tranquilo porque, entre otras cosas, no va a haber convocatorias electorales y es una especie de año ya valle a la espera de las autonómicas y municipales del año que viene.
En teoría no habría elecciones, pero
con respecto, y acabo, Carlos, sí. A la decisión que tome la sala del Tribunal Supremo, que recordemos son tres magistrados sí. Que tienen, digamos, que ratificar o desautorizar, entre comillas, la decisión del juez Llarena de mantener en prisión al vicepresidente de la Generalitat, es una mera intuición, porque nadie puede ponerse en la mente de los que tienen que tomar la decisión judicial, pero yo creo que es altamente improbable que la sala del Supremo desautorice una decisión de un juez que la ha fundamentado convenientemente y que además forma parte implícita de esa propia sala, aunque no sea miembro físico de la sala.
Vamos, Jordi.
Bueno.
Estrénate.
Bueno, yo el problema catalán, como digo, no es el problema catalán, es el problema español.
Sí.
Y si nos apuramos, el problema europeo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el problema es que entramos en el año en medio de la niebla, ¿no? Y de la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, ni tampoco hay soluciones, porque después de las elecciones nadie ha planteado cómo se va a resolver todo esto, ¿no? Es decir, ha habido elecciones... Los campos están divididos de la misma manera. Aquellos que planteaban opciones más transversales no han salido bien parados, ¿no? Como decía Rejón, ¿no? Nadie vota al árbitro cuando juega el Barça o el Madrid. Pero, evidentemente, o nos empeñamos en buscar algún tipo de solución que rompa este cliché ahora mismo de dos bandos enfrentados, o la solución va a ser muy difícil. Yo, en cambio, espero que mañana pongan en libertad a Junqueras, ¿no? Creo que no hay motivos para que esté en prisión. Si cogemos la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Constitucional, no hay ninguna razón para que Oriol Junqueras siga en la cárcel. Creo que ni desde el punto de vista jurídico, pero tampoco desde el punto de vista político, creo que añada nada ni beneficie para nada a intentar encontrar caminos de diálogo y de solución al problema catalán, que solo se puede resolver desde el punto de vista de que haya algún tipo de entendimiento, porque lo de que alguien venza a la otra parte y le imponga su mayoría, creo que es algo que no se ve en el horizonte para nada. Entonces, empeñarse en ese camino, creo que por ambas partes, creo que sería como algo catastrófico, ¿no? Entonces, creo que todos los pasos que se den para intentar matizar esa situación, para intentar que la gente más razonable de ambos lados, ¿no? Y no estoy diciendo que los dos lados sean iguales, exactamente iguales, pero para que los ambos lados, la gente más razonable pueda realmente llegar a dialogar, creo que sería lo ideal. Como dice Wyoming, amigos para siempre, sería lo mejor, ¿no? Yo creo que este es el tema fundamental. Es decir, creo que el Tribunal Supremo, además, puede perfectamente decir, porque ya ha pasado el tiempo. Ayer el abogado de Junqueras, además, lo decía, ¿no? Ni si uno mira el programa electoral de Esquerra Republicana, no hay ninguna razón, no hay ningún dato objetivo. Pero, además, si decimos que las razones de los jueces nunca son políticas, no debería ser el programa político de un partido un argumento para mantener a alguien en prisión preventiva. La reincidencia delictiva, la posibilidad de que se reitere el delito, es prácticamente imposible en estos momentos, ¿no? De hecho, sigue vigente el artículo 155. Vamos a ver cómo se constituye un gobierno, ¿no? Y vamos a ver en qué medida, ¿no? Realmente ese gobierno que se constituye sobre la base de las medidas punitivas que ha habido por parte de la justicia, o se constituye sobre la base de un proyecto para los catalanes y para España diferente, ¿no? Que yo creo que ese es el tema, ¿no?
Isaac.
Yo entiendo que hay que apelar a las partes más razonables de ambas partes, valga la redundancia. Lo que no entiendo es que se hagan excepciones jurídicas con alguien que ha vulnerado la Constitución y que, de acuerdo,
bueno,
con
todavía no ha sido juzgado.
Bueno, que está en prisión preventiva por una razón muy, muy clara. Porque pesa sobre una imputación por tres delitos muy graves.
Sí,
más allá de eso,
discutidos por muchísima gente, que realmente son aplicables, por muchos juristas, expertos de todo tipo, no precisamente independentistas.
Bueno, más allá de eso, yo quiero pensar que ni los jueces ni la fiscalía, que ya ha hablado de ese riesgo de reincidencia, se mueven por criterios políticos, sino por criterios estrictamente jurídicos.
Bueno.
Y claro, apelar a esa buena fe o a la parte más inteligente, más razonable de esos dos bloques enfrentados podría llevarnos a hacer una excepción con Puigdemont y que cuando pisara tierra española no aplicar una orden de detención que pesa sobre él por los mismos delitos que han llevado a prisión preventiva a su ex vicepresidente. Yo entiendo esas razones, pero lo que no puedo entender es que se hagan excepciones desde el punto
bueno,
de vista
jurídico. Bueno, podrá no entenderla, pero la vida, la historia de nuestro país está llena de excepciones que se han aplicado en la justicia por razones políticas, absolutamente muchísimas. Para empezar, con los indultos. Ha habido 200 millones de indultos de carácter político por parte de los gobiernos. Dos, los tribunales han aplicado la doctrina jurídica en el marco del marco de la Constitución y de las leyes, pero apelando a criterios, en muchos casos, políticos, porque un juez, cuando juzga, no solo juzga, no existe una letra inamovible de la ley se interpreta en función, por ejemplo, de muchísimos elementos que tienen que ver con la vida social, con la vida política, etcétera, etcétera, con lo cual eso no es incompatible, ni es ilegal, ni es nada por el estilo.
Pero de todas formas, es que dudo mucho.
Lo que quiero decir es que, bueno, y tú dices, Puigdemont, bueno, Puigdemont puede venir, pero ¿hay posibilidades de que Puigdemont pueda repetir otra vez la misma situación? Pues es bastante improbable. Por lo tanto, pero sobre todo, Junqueras ha estado en la cárcel. La posibilidad de reiteración delictiva, la Fiscalía General del Estado, que ha sido la que instó la prisión, evidentemente podemos decir que no tiene razones políticas, pero es el gobierno quien dirige la política criminal del Estado y la que da instrucciones genéricas a la Fiscalía.
Bueno, yo creo que
por ejemplo, Y por eso iba ese tema. El delito de rebelión está discutido absolutamente por muchísimos juristas de todas las características si realmente es un delito aplicable. El propio Tribunal Supremo, el propio juez Llarena, hablaba de la posibilidad de considerarlo conspiración para la rebelión, no rebelión. El elemento de la violencia también está absolutamente discutido en general, porque, bueno, si algo ha trascendido hacia el mundo, sí, es que en Cataluña no hubo episodios de violencia, desde luego instados desde...
En todo caso, Jordi... Y Isaac, lo que comprobamos es que esto va a estar enquistado este 2018.
Sí, claro.
Y que nos queda.
Pero sobre todo hay que buscar soluciones.
Yo estoy de acuerdo con que hay que buscar soluciones. Lo que no estoy de acuerdo es...
En las soluciones.
Descargar la responsabilidad sobre los jueces en torno a esas soluciones. Porque no,
no, no, yo no la descargo, yo no la descargo.
Buscar una solución política, una salida política a una situación que ellos evidentemente sustancian con criterios estrictamente judiciales. O eso quiero pensar, porque si no estaríamos en otro tipo de...
Y luego está la situación en la propia sociedad catalana. Porque hemos hecho unas elecciones en las cuales ha habido casi un voto similar, digamos... No, el porcentaje de voto ha sido una participación amplísima, más del 80%, y nos encontramos casi en la misma situación de la que veníamos, con lo cual tenemos un 47% de voto independentista. Vamos, si simplificamos, mitad y mitad,
sí, la foto es,
que
la foto
tienen que seguir
parecida,
viviendo en la misma tierra.
Pero ha habido un cambio,
con una diferencia.
Ha habido un cambio muy sustancial.
A ver.
Que yo creo que desde el punto de vista moral supone una gran derrota para el independentismo. Y es que la primera fuerza política, tanto en escaños como en votos, no solamente es un partido constitucionalista, sino que es un partido abiertamente antiindependentista. Eso no había ocurrido nunca en Cataluña. Y bueno, eso nunca ha ocurrido. En ninguna elección democrática en Cataluña ha ocurrido, que yo sepa. Y a mí eso me parece que es un cambio, es una especie de palanca de transformación que se debería aprovechar si hubiera voluntad política por parte del llamado bloque constitucionalista. Y es verdad, como decía Jordi, que es un error hablar de bloques, que es un error hablar de partes enfrentadas, pero en este caso yo creo que lo que demuestra el triunfo de Ciudadanos es que Cataluña no es mayoritariamente independentista.
Bueno,
quiero decir, ha quedado validado por una elección absolutamente democrática.
Bueno, lo que pasa que yo creo
Y desde el punto de vista de la higiene democrática, absolutamente inapelable.
Bueno, yo creo que de todas maneras, a pesar de vender el triunfo de Ciudadanos como si fuera una cosa, no digo en tu caso, digo en general, se ha hecho así, ¿no? Los tres primeros días después de las elecciones parecía que Ciudadanos había arrasado e iba a cambiar todo. Seamos claros con los datos. Para empezar, las elecciones las han ganado el bloque que aboga por la independencia, ¿no?
Bueno, vamos
sí,
a ver
las si ha ganado.
Vamos a ver si
Ciudadanos ha sido el partido más votado. Ciudadanos ha tenido 1 millón de votos. 1 millón de votos con un censo electoral de 5,5 millones de votantes. Lo cual quiere decir que es un porcentaje relativamente pequeño, ¿no? Es decir, de hecho, no tiene ninguna posibilidad de influir ni en la constitución del gobierno, ni siquiera en la constitución de la mesa del Parlamento.
Pero tú no tienes una garantía, perdona que te interrumpa.
No, lo que quiero decir es...
¿Tienes garantías de que se vaya, de que el Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña y las CUP van a llegar a un acuerdo? ¿Tú tienes esa garantía?
Porque estaba hablando de Ciudadanos. Estoy hablando de que Ciudadanos, que el triunfo de Ciudadanos, Podemos ganó las elecciones, digamos, la parte catalana de Podemos, digamos, ¿no? Ganó las elecciones generales. Desde luego no fue recibido con tanto entusiasmo, pero las ganó, ¿no? Y el PSC las ha ganado muchas veces, ¿no? Y también las ha ganado en número de votos cuando no era, evidentemente no es un partido anticatalán, digamos, en la medida en que, pero son partidos constitucionalistas. Nadie pone en cuestión que Podemos, hoy por hoy, sigue siendo un partido constitucionalista, aunque tenga diferencias de cómo abordar el problema catalán, ¿no? Lo mismo que el PSC. Quiero decir que en el panorama político el problema está en que si se criminaliza una parte del independentismo, más allá de que podamos discutir los delitos, ¿no? Porque hablando de lo que tú decías antes, de que la justicia tomó unas decisiones, la diferencia entre la jueza de la Audiencia Nacional y el juez Llerena fue que unos fueron a su casa con una fianza y otros se quedaron en la cárcel. Y eso se ha prolongado. Quiere decir que los mismos jueces pueden hacer interpretaciones diferentes y seguramente si hubiera caído en manos de otro juez, a lo mejor ya habían salido de la cárcel. Y eso sería igualmente de legítimo que ha sido exactamente igual ahora. lo cual quiere decir que es discutible, claro, desde el punto de vista de la justicia.
Con lo que discrepo, Jordi, es con que esa diferencia de criterios se pueda deber a distintas motivaciones o presiones políticas.
Bueno, a distintas lecturas de la ley.
Me parece. Mira, hay un caso...
Distintas lecturas de la ley, perdona.
Hay un caso, hablando de la juez de la Mela, que yo creo que acredita la estricta independencia de los jueces. Y es que, bueno, para Trapero, para el mayor de los Mossos de Escuadra, la fiscalía pidió prisión y la Mela la negó.
Sí, claro.
Bueno, me parece
bueno,
que...
Pero lo mismo está aplicado a los otros casos de los responsables del Parlamento, que ahora están imputados también. Lo que quiero decir es que la justicia y la experiencia judicial demuestra que la lectura de la ley, aquí y en Roma y en Estados Unidos y donde quieras, depende de los jueces. Y eso no significa que los jueces sean más o menos independientes, que los jueces tienen su criterio. Los jueces aplican la ley y hacen una interpretación de la ley, porque la ley no es unívoca, no se puede interpretar. Si algo tiene el derecho... digamos, de interesante desde mi punto de vista, además, es que pretende, evidentemente, encuadrar y formular qué es la realidad, pero como la realidad es tan cambiante y tan diferente y tan interpretable, no hay manera de que cada ley, ¿no?, la podamos interpretar de manera
distinta. Lo hemos comprobado. Esto está enquistado y va a seguir enquistado. No hay que darle más vueltas.
No,
la
claro.
Decisión de mañana yo creo que sí que va a suponer...
Es mucho, muy importante. Es muy
no,
importante.
Ver cómo se colocan también las fuerzas independentistas.
Claro,
porque...
Porque hay una cosa muy clara. Yo creo que los independentistas van a actuar de manera diferente si algunos de sus líderes están en la cárcel.
Si sale, por ejemplo, mañana.
Yo creo que el debate es diferente, porque el debate no es lo mismo estar con el lazo amarillo reivindicando, y lo mismo que votaron, yo opino que si no hubieran estado en la cárcel, el desgaste del independentismo hubiera sido mayor si no hubieran estado en la cárcel. Bueno, todos esos son debates que podemos hacer. Yo creo que sin la actuación de la policía el 1 de octubre, si hubiera habido una reacción del Estado pidiendo responsabilidades y exigiéndolas y haciendo una investigación en condiciones, y si no hubiera habido detenciones, los errores cometidos por los líderes independentistas, la irresponsabilidad de los líderes independentistas, le hubiera pasado una factura electoral mucho más grande que con el escenario que se creó después. Creo que eso ha sido un tremendo error desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero bueno, esto está ahí. Yo creo que el gran problema es cómo salimos de aquí. Y a eso deberíamos dedicar. No a pelearnos,
pues,
¿no?, sobre lo que ha sido o no ha sido,
bastante...
sino cómo conseguimos
se
salir.
Se parece bastante
a
un laberinto, ¿no?
No sé.
O sea,
pero ¿cómo conseguimos salir? Ese es el tema.
Yo, dentro de este panorama bastante pesimista, sí veo alguna luz de esperanza. Por ejemplo, en la propia fisura que yo detecto, por lo menos, en el muro independentista. Vamos a ver, ayer la CUP exigió a Puigdemont que se pronunciara sobre si apuesta por mantener la unilateralidad en la consecución de ese imaginario independentista
sí.
que él anhela, o bien si piensa pactar con el Estado o tratar de negociar con el Estado una salida a la situación. Ayer, Esquerra Republicana exigió al expresidente de la Generalitat, huido en Bruselas, que se defina de una vez en cuanto a cómo va a tomar posesión estando a unos miles de kilómetros de distancia. Es decir,
claro.
Eso para mí no es ni espíritu negociador ni precisamente
claro.
Connota una dirección única y que van todos a una. A mí lo que me parece es que se están posicionando en cuanto al futuro, y en ese sentido yo creo que la actitud de Ciudadanos, tan criticada, de silencio, de supuesto inmovilismo, está siendo inteligente, porque al final de lo que se trata es de ver y esperar, es decir, de ver cómo se ponen o no de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, ese bloque constitucionalista podrá tener su oportunidad.
Bueno, lo dejamos aquí, lo de Cataluña, ¿eh?, que ya da un poquito de empacho,
sí.
Es como las cenas navideñas, igual. Ya se empieza a repetir, necesitamos ya sal de frutas. Voy a saludar a Alejandro González. Muy buenas, Alex.
Buenas tardes, Carlos, Jordi, Isaac.
A que cada vez que metes en el ordenador Cataluña, se bloquea.
Se bloquea,
sí.
las redes sociales son...
Me pasa a mí.
Sí, sí, alucinante.
Luego vamos a hablar de algo que sí, yo creo, interesa a todo el mundo, y son los datos que hoy hemos conocido del paro.
Sí, los datos del paro.
De la afiliación a la Seguridad Social.
Exactamente. Están las redes sociales moviditas, además, con esto de los datos del paro.
Lo recuperaremos. Ahora vamos a escuchar unos consejos y enseguida vamos a hablar con gente que sabe sobre unas formas extrañas de cobrar la lotería. Pero ahora enseguida se lo contamos.
Onda Madrid. El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
¡Bienvenida a Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
No os voy a preguntar si habéis jugado la lotería de Navidad, porque casi todo el mundo pica. Sí, esto jugado, sí. Es así.
Porque o sea, es como un atraco. No, o juegas o te detienen.
¿Pero habéis ganado algo?
Que yo sepa, no. Yo no lo he mirado. Pero
la pedrea,
mucho,
¿no?
Mucho menos lo que sea.
Alguna terminación. Bueno, pues hoy hemos leído que los técnicos del Ministerio de Hacienda pues ha pedido que los premios de loterías que ganan las empresas tributen igual que los de los particulares. Y diréis, ¿empresas particulares? ¿Esto cómo va? Carlos Cruzado, presidente de técnicos del Ministerio de Hacienda, de Gesta. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Carlos, acláranos un poquito. ¿Qué es exactamente lo que habéis pedido?
Bueno, es que el gravamen sobre loterías, que está funcionando desde el año 2013, afecta solo a personas físicas. Uh-huh. Es un gravamen extraordinario del impuesto sobre la renta. Y en este sentido, ese 20% que se paga a partir de los 2.500 primeros euros, uh-huh, bueno, pues solo pagan las personas físicas. ¿Qué ocurre con las sociedades? Si una sociedad es agraciada con un premio de lotería, pues ese premio tributa, bueno, incluye en su base imponible y tributa pues al tipo del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, en principio, con carácter general, es el 25%. Ahora, con lo cual, puede parecer que el gravamen es superior. Uh-huh. Pero lo cierto es que, bueno, los tipos efectivos pues distan mucho de ese tipo nominal, ¿no? Y en realidad, pues una pyme pues está pagando de media pues un tipo que está en el 12%. Si es una gran empresa, pues todavía está más abajo, ¿no? Uh-huh. Pero es que, además, una empresa que tenga pérdidas, una sociedad con pérdidas, puede llegar a obtener la devolución de ese 20% que sí que retienen si cobra un premio de este tipo y, por lo tanto, no pagar impuestos por los premios. ¿Qué ocurre? Que hemos observado que en los últimos años, sobre todo en este último año, sí, se ha multiplicado por 9 el número de o la cuantía de los premios que declaran
curiosamente, ¿no?
Y que por tanto pagan el impuesto. Y en este sentido, bueno, pues puede ser que empresarios que sean agraciados con un décimo de lotería, pues lo pongan a nombre de la sociedad y de esta manera, si es una sociedad en pérdidas, pues ni siquiera va a pagar seguramente finalmente ese 20%. Y en ese sentido es en el que pedimos que, bueno, que el gravamen sea también para las sociedades, que se equiparen y de esta forma pues evitamos esa posibilidad, ¿no?, de hacer esa pequeña trampa.
Sí, Carlos, eso debería ser para todo, ¿no? Porque, claro, el problema es que la mirada de los responsables de los Ministerios de Economía y Hacienda, normalmente de Hacienda, suele ser siempre favorecer a las empresas y las personas físicas, bueno, tiene que ver con todo, pues pagamos mucho más impuestos en realidad que las empresas, ¿no? Empresas como Telefónica pagan menos que nosotros, ¿no? Que una
pues
persona
sí,
normal y corriente, ¿no? La industria de la ilusión es enorme, ¿no? Y crece, vosotros lo sabéis bien eso, ¿no?
En este caso ocurre sobre todo con las más grandes empresas, ¿no? Que son las que, bueno, pues se benefician más de todas las posibilidades de deducciones, de bonificaciones que establece el impuesto, y por eso esa diferencia entre el tipo efectivo de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, que está por encima, poco por encima del 7%, y la de las pymes, que bueno, está en el 12 con algo, ¿no?
Y además hay blanqueo, ¿no?
Bueno, luego este es un tema que es recurrente, ¿no? Con la lotería, cada año lo vemos, que, bueno, cuando aparecen operaciones antidroga o estas mafias de corruptos y demás, siempre aparecen personas que han tenido la suerte de cobrar muchos premios, ¿no? Y esto es porque, bueno, es una forma de blanqueo. Es una forma de blanqueo comprar décimos premiados y bueno, poder acreditar de esa manera que será esta situación, ¿no? Y ese dinero pues queda blanqueado pagando una pequeña comisión. En el caso de las sociedades todavía es mayor el beneficio, porque como vemos, si es una sociedad en pérdidas, pues incluso pues puede quedar sin tener que pagar ese 20%.
Bueno, no estamos hablando de poco dinero. De enero a octubre de 2017 han sido 86 millones de euros, ¿no? Lo que se ha pagado a...
Sí, esto es lo que declara desglosado la agencia tributaria en relación con esas retenciones en el impuesto de sociedades, que no olvidemos que aquí no se trata del gravamen de loterías, pero sí que aparece la información del impuesto de sociedades retenido como consecuencia de estos premios, y desde luego ha subido exponencialmente. Hasta noviembre del año 2017, que es el último dato que tenemos, en este año eran casi 18 millones los que se habían retenido, frente a... no llega a 2 millones de ese periodo del año pasado, o sea, se ha multiplicado por 9, ¿no? Con lo cual, pues no parece que es que ahora, este año las sociedades hayan tenido mucha más suerte, ¿no?
Que puede ser también.
Que pudiera ser, pero esto lo que parece indicar es que, bueno, más de uno pues está haciendo esta pequeña trampa, ¿no? Que es poner a nombre de la sociedad un décimo que haya podido tocar, cuando no, como hablamos de los supuestos casos de blanqueo, se deba a una compra de lotería, ¿no? Pero bueno, esto digamos que son los menos, ¿no?
Hola, buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Yo quería preguntarte, yo recuerdo que cuando se estableció la retención del 20% por premio, se dijo desde el gobierno que se trataba de una medida temporal motivada fundamentalmente por el afán recaudatorio o la necesidad de recaudar en tiempos de crisis en que la recaudación lógicamente cayó en picado. ¿Qué fue de eso? ¿Hay alguna perspectiva de que el 20% acabe derogándose? Porque no parece.
Es cierto que en el inicio, bueno, así es como se planteó, ¿no? Como un gravamen extraordinario, como consecuencia de esa caída de la recaudación estrepitosa a partir del año 2008 y con la necesidad de equilibrar de alguna manera las cuentas, se estableció con carácter provisional. Lo cierto es que ahí sigue, han pasado ya 5 años y parece que la voluntad es que se quede de momento, ¿no?
Bueno, pues ahí ha quedado la denuncia de Gesta y... ¿Querías decir algo, Jordi?
Sí, Carlos. Yo he leído una noticia hoy hablando de que estamos en España recaudamos 80.000 millones menos de lo que nos correspondería con respecto a la Unión Europea. ¿Nos puedes aclarar esto?
Sí, correcto. Según el último dato de presión fiscal a nivel europeo, que es el dato que publica anualmente Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, pues nuestra presión fiscal estaría en el 34%. En el año 2016, a cierre de 2016, que es el último dato, estaría en el 34,1% frente al 40% en el que se sitúa pues la media de la Unión Europea, 28%, o el 41,4% en el que se sitúa ya la zona euro. Esto efectivamente nos da un diferencial con esa media de alrededor de 6 puntos que suponen eso, pueden suponer más de 70.000 millones, los que no estamos cobrando si estuviéramos, o los que cobraríamos, recaudaríamos si estuviéramos en esa media de presión fiscal. Esto frente a, bueno, muchas voces que muchas veces repiten que hay una presión fiscal muy alta. Bueno, habría que ver luego por sectores, ¿no? ¿Quién contribuye más, ¿no? Como decíamos antes, pero lo cierto es que a nivel de recaudación en función del PIB, que es la presión fiscal, bueno, pues estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea, no desde luego de los países de nuestro entorno más desarrollados, que todavía el diferencial es mucho mayor, ¿no?
Carlos, te damos las gracias por estar con nosotros estos minutos.
Un placer.
Hasta luego. Gracias. Bueno, os saludaba al principio y os deseaba feliz año, pero tengo a Mariano Rajoy también felicitándonos el año, que está el hombre contento.
El 2016.
El 2016 felicitó el otro día. Yo creo que ya ha llegado a 2018.
Muchas gracias, feliz año y como dije el otro día en Rande, que el 2018 sea muy bueno. Muchas gracias.
Pues hay un poquito de ironía gallega, que nunca viene mal. Claro, bueno, a ver.
Unos días,
bueno, pasa. Vamos a ver. Son días muy malos para las cifras y para todo, ¿eh?
Esto es verdad.
Patinan un poco las neuronas okay. Y se le puede ir a uno.
Aunque yo me quedo con eso de los 80.000 millones, la de cosas que se pueden hacer con 80.000 millones pero que necesitamos, ¿no? Educación, sanidad, dependencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues Rajoy estaba también contentísimo y ha dicho que los datos del paro nos estimulan.
Que son datos que nos reconfortan, pero que sobre todo nos estimulan y deben estimularnos a todos, fundamentalmente a quienes crean bienestar, riqueza y empleo, los emprendedores, a seguir trabajando con intensidad para que las cosas vayan mejor en el futuro.
Bueno, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, ha dicho que en Madrid, pues el balance de los datos del paro ha sido positivo.
Hoy Tenemos 120.000 madrileños más trabajando que hace un año. Esto significa que cada día se han creado más de 300 puestos de trabajo cada día y tenemos 35.400 parados menos también que hace un año. Solamente en diciembre han abandonado el paro en la Comunidad de Madrid 7.613 personas. Esto significa que cada día también, además de crearse más de 300 empleos, abandonan el paro 250 personas en nuestra región.
Bueno, y en esto de las cifras, pues ya sabemos que...
Es un mareo.
Pues nos marean, nos marean. Yo me quedo con que al menos ha bajado el paro, que...
Sí.
Queramos o no, pues son historias positivas.
Perdóname que me adelante, Jordi, pero hay un dato que yo creo que es que invita al optimismo. Hay 18.400.000 cotizantes. Es una cifra muy respetable que además, de alguna manera, yo creo que pone franca la posibilidad o el objetivo que se ha marcado el gobierno de alcanzar los 20 millones de cotizantes en un par de años. En ese sentido, yo creo que es un dato que invita a cierto optimismo. Es verdad que hay mucha precariedad laboral, que los sueldos son más bajos, pero yo no quiero parecer posibilista, pero me parece que siempre es mejor que la gente esté ocupada y que tenga un puesto de trabajo a que no lo tenga, con independencia de la calidad, que evidentemente es mejorable de algunos puestos de trabajo.
Ya.
Vamos, Jordi.
Yo es que creo que si... Nos podemos alegrar de que haya más puestos de trabajo, pero realmente, si esto se convierte en una cortina de humo para ocultar la tragedia que está ocurriendo y de que parece ser que al mercado laboral ha llegado algo para quedarse para siempre, que es la precariedad y los trabajadores pobres, es decir, porque ahora hay una realidad y eso es lo que tenemos que discutir. Es decir, lo que está ocurriendo es que la gente trabaja, pero se ha destruido puestos de trabajo, porque si miramos las horas, no tengo los datos, no he podido actualizar los datos de este mes, pero hay destrucción de puestos de trabajo, de horario, de horas trabajadas. O sea, deberíamos de mirar cuántas horas se trabajan a la semana para ver. Lo que está ocurriendo es que muchos puestos de trabajo que eran fijos dejan de ser fijos y pasan a ser trabajos fragmentados, es decir, que trabajan una o dos y a veces hasta tres personas en el mismo puesto de trabajo. Y a veces ese puesto de trabajo, además, ha reducido los horarios. Quiero decir que estamos entrando en una fase, estamos hablando de la cantidad, la mayor parte de los puestos de trabajo que se han creado, de los contratos, mejor dicho, más que de puestos de trabajo. Sí. Porque hablamos de tantos contratos, se ha bajado tanto el paro, pero se han creado tantos empleos. O sea, al final, si escuchamos las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, rápidamente, y le preguntamos a la gente, al final te vuelves loco si escuchas los diferentes medios, porque al final las interpretaciones de los datos y el baile de las cifras, al final es una nebulosa y solo se queda el titular. Se han creado puestos de trabajo.
Hombre,
pero
también...
la realidad es que detrás de todo esto hay una realidad muy triste y muy tremenda para muchísima gente y muchas familias, y que lo dicen todos los expertos, lo dicen todas las instituciones, lo reconoce todo el mundo, que es la precariedad, la pobreza, la entrada de nuevos trabajadores que son pobres, por ejemplo, los jóvenes, que ya tienen unos salarios que están por debajo. Bueno, ahora que se haya subido el salario mínimo interprofesional, la propia patronal reconocía que hay que subir los sueldos. Es decir, estamos hablando del incremento de la desigualdad, el que haya cada vez más gente que no llega a final de mes y que no puede sobrevivir con un solo trabajo. Y esto es uno de los dramas ocultos que ha provocado la crisis y la reforma laboral. Y de eso es de lo que yo creo que tenemos que hablar, porque nos podemos mirar el ombligo, no digo tu caso, digo en general, como todos, a darnos mucha satisfacción cuando llega el día que se dan las cifras del paro, decimos qué bien, qué bien, qué bien, y a otra cosa. No, detrás de esas cifras hay un verdadero drama social, que es el que creo que hay que abordar, porque si la economía va bien, como se dice, tiene que arreglar estos problemas que son crónicos o que amenazan con convertirse en crónicos. Y no se trata de arrojar a nadie la responsabilidad, se trata de cómo abordamos de nuevo, otra vez, otro problema que está ahí. Porque si solo nos damos satisfacción a nosotros mismos diciendo qué bien, ya nos podemos sentir contentos, no los abordamos.
No se trata de sentirse contento, pero se trata tampoco de no flagelarse por el hecho de que haya 6.500 personas menos en paro durante el mes de diciembre.
Pues claro,
2018,
pero eso es obvio.
Cierre,
eso
y que
es
se cierre el año
pero
2018
eso, pero la discusión no,
con el menor nivel en los últimos 5 años.
Claro, pero la discusión
de
no es si tú te alegras y yo no me alegro. La discusión no es sobre si tú te alegras y yo no me alegro, sino la discusión es cómo logramos que esas cifras, que aparentemente son nada buenas y que no son tan buenas, abordemos la parte que no se ve detrás de esas cifras.
Evidentemente,
ejemplo, otra cosa, otro dato, ¿no? Y este mes hay un dato bueno. Ha aumentado el número de personas que cobran prestación con respecto al otro barómetro anterior, a la otra encuesta, ¿no? Pero estamos en el 57%.
Pero es decir, eso no es un dato bueno para mí.
No, no, pero digo que ha crecido el número de
personas. Para mí
no,
sería crecido un dato bueno que hubiera menos parados y
no,
que hubiera gente...
Pero, no, no, no. Bueno, ya. Pero si no tienes trabajo... Si no tienes laboral. Pero si no tienes trabajo y no tienes prestación, ya, pero, es muchísimo peor, ¿no?
Sí, pero para mí que se extienda el subsidio no es una buena noticia.
Bueno,
vamos a las redes a ver qué nos hablan de
sí,
esos temas.
Sí, porque con este tema de los datos del paro están que echan humo. Dicen, por ejemplo, dice... Vamos a celebrarlo. Ah, no, que con un sueldo de 504 euros no tengo ni para comer, ni para vivir debajo de un techo, ni para lo más básico. Gracias, Mariano Rajoy. España va bien. El paro en Cataluña aumentó 17.665 personas en el último trimestre de 2017. En 2016 el aumento fue de 2.564. Gracias, Procés. Y esto no ha hecho más que comenzar. El declive será lento, pero seguro. También otro cabreado dice que dicen que el paro baja en diciembre. Eso es como el que dice que deja de fumar cuando está dormido. Pero luego también hay gente que está contenta. Dicen, el Partido Popular, que no está preparado para gobernar según Podemos y PSOE, está consiguiendo esto. Cuando vengan los que aseguran tener la clave del empleo y el crecimiento, vamos a volver a tener riquezas de los tiempos del Imperio Español, cuanto menos. Así están las redes sociales con esto.
Bueno, pues...
No, pero el dato que apuntaba el oyente sobre Cataluña a mí me parece muy elocuente. Ha pasado Cataluña de ser la segunda comunidad autónoma en generación de empleo a la decimosegunda. Y coincide precisamente en el tiempo con la eclosión del delirio independentista.
Sí, pero tampoco nos alegremos de eso.
En absoluto, porque nos afecta a todos.
No,
claro que
no lo digo, no lo digo
no
porque tú te alegres. No lo digo porque
te
lo alegres, porque a veces se dice de tal manera, ¿no? Oyes a alguna gente decirlo por ahí,
sí,
de tal
que
manera
sea.
Que parece que qué bien que nos da la razón, que a veces se hunden un poquito más para que tengamos la razón. Yo creo que en cualquiera de los casos, en la medida, no nos olvidemos de que el PIB de Cataluña es el 20%
del PIB de España. Sí, sí.
Entonces, cualquier crisis económica que se produzca en Cataluña nos va a repercutir inevitablemente. Pero solo quería apuntarte esto del subsidio. Hombre, pensar que hay 1.700.000 personas que no cobran nada, que no tienen ninguna ayuda, no tienen apoyo, creo que es muy triste.
Por supuesto,
creo
vamos
que,
a ver.
Creo, no, que, no. Creo que esa gente... Y además, hablemos, hay dos tipos de población en eso. Uno, mayores de 50 años, que hay una parte excluida, que además de esa no se habla, esa sí que es invisible, porque nunca habla nadie de ella, que ya no van a volver a trabajar en muchos casos, porque lo tienen dificilísimo, porque han cambiado el mercado laboral, porque ya simplemente por la edad son discriminados, aunque no se diga, ¿no? Y que esa gente va camino de una pobreza crónica, porque esa gente ni cobra subsidio, pero es que además cuando llegue a cobrar la jubilación no tendrá jubilación.
Sí, la cobra.
Y tendrá que vivir con 400 euros de la pensión no contributiva. Y eso va a ser un drama de un calibre. Ahora, de momento, parece como que nadie quiere saber nada, pero va a ser un drama terrible. Gente que ha cotizado y que no va a recibir nada del Estado. O sea, que estamos hablando de... Y luego los jóvenes, que hay 2 millones de jóvenes menos trabajando en nuestro país de los que había cuando empezó la crisis.
Sí, pero yo si me permites, Carlos, por puntualizar el asunto de que la extensión del subsidio para mí no es una buena noticia. En caso,
bueno, para mí sí es buena noticia porque es buena la gente que no cobra nada...
Es buena noticia como mal menor constata el fracaso de que todavía hay gente en las listas del paro. Pero lo que quiero decir es que, evidentemente, yo creo que como asidero social... El empleo, evidentemente, es mucho mejor que el subsidio. Otra cosa es que, desgraciadamente, hay gente que todavía está buscando trabajo.
Bueno,
no
3 millones y pico, ¿eh?
Nada menos.
Que según la EPA son más. O sea, que bueno, estamos hablando de una cifra muy grande, ¿no?
Cifras y cifras. ¿Alex?
Sí, es que les quiero leer un tuit más que he encontrado que dice la precariedad no es la solución y cabrea mucho, aunque tranquilos, la gente se está marchando del país y saldrán muchos más los próximos años. Aquí quedarán los pensionistas que no podrán pagar.
Bueno, apocalípticos hay para todos los gustos. Bueno,
menos mal que estamos en Navidad.
Sí, bueno, tranquilos que os voy a cambiar el paso enseguida que vamos a hablar de cabalgatas. Que es por estas fechas... Una vez ya pasada la noche de los cuñados en Nochevieja y en Nochebuena, tiene que haber una polémica con cabalgata, porque es que si no, no somos. No somos.
Si no, si nos tenemos que disfrazar para que haya polémica.
Es que si no, no puede ser. Pero lo voy a hacer después de esta pausita.
Onda Madrid,
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Madrid Directo, 5 menos cuarto. Y bueno, en fin, vamos a ver cómo lo contamos. La cabalgata. En este caso no es la cabalgata, digamos, principal, la que recorrerá las principales arterias de Madrid, sino una muy en concreto, la de Vallecas, en las que, bueno, en fin, han propuesto una de las carretas, pues llevar una carroza de drag queen. Bueno, ¿y qué os parece esto? Porque se ha liado así un poquito importante, ¿no? De hecho, hay una asociación que ha pedido al juez que imponga medidas cautelarísimas para impedir que salga la carroza de drag queen.
¿A las drag queen o a la carroza?
A la carroza, en concreto, de las drag queen.
Hombre, hay que tener en cuenta que la drag queen, en concreto, tiene unos tweets publicados en los que dice que odia la Navidad y que lo único que le gusta de la Navidad son las borracheras hasta las 6 de la mañana. A mí ese espíritu navideño y, sobre todo, edificante para los menores, pues no me parece. Otra cosa es que tampoco se trata de rasgarse las vestiduras porque salgan tres personas, sean drag queens o medio pensionistas, vestidas de peluche en una carroza. A mí me parece una polémica pues un poco accesoria y muy propia de la cabalgata.
De cuando hay que buscar alguna polémica, ¿no? Porque hay que...
En Madrid.
Hombre, yo creo, primero, creo que es que las cabalgatas... Es verdad que el tema del espíritu navideño, ¿no? Si hablamos del espíritu navideño, pues nos rasgamos las vestiduras todos, porque el espíritu navideño que hay detrás de la mayoría de las cosas y eventos que hay en estos días, pues en fin, solo tienen afán de lucro, ¿no? Entonces, bueno, pues si otro tipo de cosas, pues podría ser. Pero bueno, en cualquiera de los casos yo creo que también son polémicas ganas de buscarle tres pies al gato, porque vamos, es que yo creo que además los niños que van a las cabalgatas no se fijan en nada de todo esto. Son los padres. Los niños lo ven como una fiesta. Los niños están ahí, disfrutan.
Pasar,
y no dicen, ¡ay, mira, no, mira!
Quieren ver a Melchor,
además,
Gaspar, Baltasar.
Además, hay otra cosa. Yo conozco el tema de los niños transexuales. Vamos, los niños transexuales. De los, y entonces, que es un drama y que hay un movimiento y hay un montón de familias organizadas que están reivindicando el derecho de los niños, niñas, en su caso, ¿no?, a tener una identidad sexual que es la propia, ¿no?, más allá de cómo han nacido, y que está siendo aceptado en muchísimos centros culturales, educativos y todo eso, por muchas comunidades, y que es una normalización, y hay un movimiento en todo el mundo de eso, entonces tampoco creo que sea...
Bueno, pues la que se ha puesto un poco en medio de todo esto ha sido Cristina Cifuentes, que ha dicho que los políticos no están para crear problemas.
Yo no creo que a los políticos nos hayan elegido para crear polémicas absurdas ni problemas donde no los hay. A nosotros nos han elegido para resolver problemas, nos han elegido para que haya empleo, nos han elegido para que mejoren los servicios públicos, no nos han elegido para estar debatiendo todo el día con chorradas, así se lo digo de claro.
Chorradas. Va. Bueno,
yo creo que es una buena definición, sí, de la polémica.
No discutamos sobre esto porque no tiene mucho... Vamos, que va a haber polémica, pero sí, yo creo que es una polémica siempre un poco... Es verdad, hay una cosa, un fenómeno cada vez mayor, ¿no?, y estamos todos metidos en el medio, que es que cuando alguien en los extremos, muy extremos, decide montar un follón, acabamos todos, por lo llamativo, discutiendo sobre eso, aunque realmente la mayor parte de la sociedad, ¿no?, podría mirar eso con indiferencia, ¿no? Acabamos todos metidos en ese bucle, ¿no?, de debate. Y a veces Bueno,
pues para una vez que estamos de acuerdo, yo creo que esto ha sido navideño, ¿no?
Bravo.
Yo creo que esto ya...
Oye, eso está hecho.
Yo sé que el próximo tema os va a interesar a los dos, porque quien más, quien menos, en todas las familias, amigos, hemos tenido algún caso de, pues, de personas que padecen cáncer. Y este año 2018 va a ser un año importante en cuanto a cómo hablar del cáncer y su relación con... cómo es, hasta qué punto la genética influye en el cáncer. Vamos a hablar con Adriana Terrádez, que es la directora de OncoDNA en España y Portugal. Adriana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues imagínese que aquí no estamos ni para estar en primero de medicina. ¿Cómo nos podría explicar a todos nosotros y a nuestros oyentes qué es la oncología personalizada?
Sí, pues vamos a ver, la oncología personalizada simplemente se basa en que cada tumor es diferente, entonces sabemos que cada tumor tiene unas características genéticas muy concretas y si conocemos las características de los tumores podremos saber de manera más eficaz cómo tratarlos, a qué tratamientos va a responder mejor y a cuáles va a responder peor. Entonces se trata de personalizar el tratamiento de cada paciente un poco en base a estas alteraciones que tiene.
Bueno, y entonces, ¿qué papel juega la genética en los casos de cáncer?
Pues bueno, sabemos que más o menos entre un 10 y un 15% de los cánceres son de origen hereditario, es decir, que los vamos heredando de nuestros familiares, como sobre todo el cáncer de mama, el cáncer de colon, pero hay otros cánceres que se desarrollan esporádicamente durante la vida de las personas por muchos factores que cada vez se conocen mejor, como el sol, como el tabaco, hábitos de vida, y entonces esto lo que provoca son mutaciones en nuestras células, alteraciones genéticas que hacen que se desarrolle el cáncer. Entonces, lo que es importante es conocer qué alteraciones exactamente se han ido desarrollando, porque conociéndolas, pues tenemos más armas para poder defendernos y atacar el tumor.
Bueno, el próximo miércoles, en la sede del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, se va a celebrar una sesión educativa sobre el rol de la genética en materia de cáncer. ¿A qué personas va destinado este taller?
Sí, eso es. Pues es un taller dedicado a pacientes con cáncer, a familiares de pacientes y a todo el público en general que quiera informarse. Lo que vamos a intentar es explicar de una manera muy didáctica, muy sencilla, qué es esto de la oncología personalizada, qué estudios genéticos se están haciendo ya en pacientes que ya tienen cáncer o en pacientes que tienen riesgo de desarrollar un cáncer, intentar diferenciar los dos tipos de estudios y también explicar un poco qué son todos estos nuevos tratamientos dirigidos, tratamientos biológicos que ya van exactamente a la diana del tumor y que son mucho menos agresivos que muchas quimioterapias.
¿La entrada es libre o...?
Sí, la entrada es totalmente libre. En este caso lo hacemos en colaboración con la Asociación de Afectados de Sarcomas a nivel nacional, con la que ya colaboramos durante los últimos 3 años. Y además contaremos con la colaboración del profesor Jesús García Foncillas, que es oncólogo médico colaborador también nuestro. Y bueno, pues intentaremos que el taller sea pues eso, muy, muy sencillo para que todo el mundo pueda entender de manera clara qué es esto. Y además, brindaremos la oportunidad también de que puedan acceder a una nueva página que se ha desarrollado que se llama Oncología Personalizada y en la que tendrán una guía los pacientes disponibles en la que podrán ir encontrando información que resulte de utilidad en su día a día.
Sí, buenas tardes. Quería hacerte una pregunta porque se ha avanzado bastante en todo eso, pero todavía estamos lejos de un tratamiento absolutamente personalizado de cada uno de los cánceres, ¿no? Es decir, quiero decir que se ha avanzado bastante la personalización de los tratamientos, ¿no? En nuevos fármacos, etcétera, pero todavía nos queda bastante camino por recorrer, ¿no?
Sí, efectivamente. Este es un nuevo campo que apareció aproximadamente hace 10 años y que, bueno, pues conforme avanza el tiempo no para de cambiar porque sobre todo se basa en el estudio molecular de los tumores, con lo cual cuantos más pacientes con tumores se van estudiando, más información se tiene y esta información es la que después ayuda a las compañías farmacéuticas a que desarrollen tratamientos muy específicos y diana y hace falta pues después probar estos tratamientos, comprobar la efectividad fertilidad, etcétera. Entonces, llevamos ya bastantes años, hay de algunos tipos de tumores con unas indicaciones muy claras en las que ya la quimioterapia ha pasado de dejar de ser la primera opción a que estos tratamientos personalizados lo sean, se están demostrando buenos resultados y al final es un campo en continuo desarrollo y que poco a poco va a llegar a más tipos de tumores.
Bueno, pues Adriana Terrádez, directora de OncoDNA, muchas gracias.
A vosotros por vuestro tiempo, gracias.
Bueno, pues el próximo lunes, entre las 5 y las 6 y media, en la sede de GEPAC, que está en la calle San Nicolás 15. Todos aquellos que estén interesados en la oncología personalizada. La verdad es que el tema es interesante. Bueno, os tengo que hablar también de más cifras. En este caso, los radares de la DGT. Es una buena noticia para el 2018, el que la gente corra menos y sepa que se va a poder correr mucho menos. Gregorio Serrano, el director general de tráfico, ha dicho que los radares en vías convencionales se van a incrementar.
Pretendemos ganar en operatividad en cuanto a los radares, con un incremento de radares en las vías convencionales, donde les recuerdo que se producen el 77% de las víctimas, la mayoría de ellas o muchísimas de ellas relacionadas con el exceso de velocidad y la salida de la vía de la misma.
Pues eso, que hay que atajar un poquito, ¿no?, lo de los accidentes de tráfico.
Mientras la finalidad no sea...
Recaudatoria,
efectivamente. A mí me parece bien, porque es verdad que muchos ciudadanos tienen por lo menos derecho a preguntarse si a veces, tras el afán lógico de acabar con la siniestralidad o de reducirla, se esconde también un cierto afán recaudatorio.
Bueno, yo creo que las campañas de la DGT, si hay algo que ha funcionado en este país, ha sido la reducción del incremento de víctimas mortales en los accidentes gracias a las campañas y a las medidas que se han tomado. Es decir, que realmente estamos hablando de muchos cientos, miles de personas, ¿no?, cada año. Y últimamente ha habido un incremento. Uh-huh. Últimamente ha habido un incremento, quiere decirse que la DGT está volviendo otra vez hay alertas, ¿no?, que tienen que ver con muchos factores.
Sí, con la ampliación del parque automovilístico.
Sí, el mantenimiento de las carreteras, que ha bajado, etcétera.
Bueno, hemos tenido el peor dato en 4 años, ¿eh?
Claro.
1.200 personas.
Claro, pero también hay otra cosa, y yo por lo menos lo observo muchas veces en los sitios, es que cada vez hay más gente de nuevo que vuelve a utilizar la velocidad de una manera desproporcionada, ¿no? Vas por las carreteras, sí, y esa gente, sí, sí, que corre muchísimo, sí, y que antes tenía a lo mejor más cuidado, no sé qué, y ahora digamos que es el juego este de ver cómo burlo o no burlo los radares, los controles y todo esto, y hay energúmenos para todo, ¿no? Pero bueno, esa gente... Y todavía yo creo que tiene que incrementarse el rechazo social, ¿no? Esta cosa de que cuando estás en un grupo de gente y alguien dice, no, si yo llego a Alicante en 2 horas y media, ¿no?, y tal, y nadie dice, bueno, pues que eres una especie de criminal en potencia.
Eso, en AVE o en avión.
No, pero bueno,
te aseguro que
bueno, quiero
no,
decir...
Yo cumplo, yo cumplo las normas.
Es decir, quiero decir que hay gente que alardea de eso y que nadie le dice... Eres un irresponsable.
Y no estás hablando de nosotros mismos, que alguna vez nos hemos pasado 10 o 20 kilómetros.
No,
estamos hablando de gente que va 200 por la carretera.
Yo quiero romper una lanza por aquel director general de tráfico, en mi opinión, tan añorado como fue Pérez Navarro, en la época, no sé si fue la segunda legislatura de Zapatero, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, fue a Puente, yo creo.
Efectivamente. Y lo hizo muy supuso bien. Una inflexión yo creo que la concienciación, incluso la popularización de las campañas de la Dirección General de Tráfico, sobre todo por su capacidad pedagógica para explicar qué suponía el asunto de la siniestralidad y sobre todo la irresponsabilidad al volante. Y en ese sentido incidía muy bien en cuanto a la necesidad, como comentaba Jordi, de proscribir socialmente,
claro,
al infractor.
Yo, no reírle las gracias a los que dicen eso.
Pero luego, fíjate, hablando de lo que es una política de Estado, ahí ha funcionado el Estado. Pérez Navarro hizo esto y después los que le han sucedido han continuado con esas políticas, sí, de una u otra manera, sí, lo cual demuestra que a veces hay cosas en las que... Y las cosas importantes muchas veces debería de ser así en todo, ¿no? No que venga alguien...
Y una de las cosas de las que siempre hablamos es que han muerto 1.200 personas y los heridos y todos los que quedan tocados de por vida.
Los heridos no cuentan.
Con todo el drama familiar que supone, con todo el condicionamiento personal para el entorno familiar e íntimo de esas víctimas, para el coste sanitario, que todo hay que decirlo, que supone la recuperación o el cuidado de personas que han quedado en una situación absolutamente dramática. Es
pues uno de los propósitos para este 18, ¿eh?
Es que los heridos no cuentan en ninguna de las estadísticas. No, no, no. Siempre damos estadísticas, muertos en Irak, muertos sí, en Irak, sí, sí. Pero no hablamos de los heridos.
Heridos, mutilados, ¿eh? Personas que se han quedado en una silla de ruedas. En fin, es así. Pues uno de los propósitos que yo establecería para este 2018 es que, en fin, bajemos el pie del acelerador. Que vas, total, vas a llegar 3 minutos antes. Que no vas a llegar a ninguna parte.
O mucho antes, no, porque no, a lo mejor no llegas.
Es que a los 100 metros te encuentras una parada y...
Tenemos la cifra de heridos del 2017.
Dime.
4.887, 336 menos que en 2016.
Bueno, pues...
Es decir, más fallecidos, pero menos heridos.
Sí, heridos graves en este caso.
Bueno, heridos hospitalizados.
Sí. Isaac, Jordi, muchas gracias. Primera tertulia del 2018. De momento aprobado, ¿eh?
Gracias.
Ahora llegan las noticias de las 5 de la tarde. Nosotros nos queda un ratito. Hoy acabamos a las 7 menos cuarto, que hay fútbol. Juega Copa del Rey, Lleida, Atlético de Madrid.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas, una de ellas en Madrid y en otras provincias españolas, por compartir pornografía infantil a través de videochat. Uno de ellos, un menor de edad, que puede haber sido objeto de acoso sexual por parte de pedófilos adultos. No se descartan más detenciones. Portavoz de la policía.
A todos se les encontró una gran cantidad de pornografía infantil perfectamente clasificada y ordenada en carpetas de sus ordenadores personales. Uno de ellos se había iniciado en la descarga de pornografía infantil en redes P2P y había evolucionado a distintas webs de países pertenecientes a la antigua Unión Soviética para obtener nuevos archivos ilícitos.
Y agentes de la Guardia Civil han detenido a un grupo de aluniceros. Habrían llevado a cabo en una veintena de robos con fuerza en comercios ubicados en diferentes localidades madrileñas, siempre por la noche. Hay 3 detenidos de nacionalidad española que empleaban vehículos de alta gama y mazas para romper los cristales de los escaparates. Portavoz del Instituto Armado.
La investigación se inició en el pasado mes de noviembre, cuando detectamos que existían varios robos en locales comerciales que estaban situados en distintas poblaciones de la comunidad y que todos se habían cometido bien por el método del alunizaje o bien de la maza. Pues a partir de este momento, cuando se intensifican las vigilancias en torno a ciertos sitios de lo que es la comunidad, permitiendo identificar a un grupo que estaba formado por 3 varones y que además siempre actuaban en horario nocturno y sobre los que se centraron todas las investigaciones.
Se aplaza la huelga de limpieza en Coslada. La mediación del ayuntamiento del municipio ha permitido un principio de acuerdo que aplaza hasta el pleno de este mes la huelga indefinida de limpieza viaria que iba a empezar esta misma noche para reclamar una mejora de las condiciones laborales a la empresa adjudicataria. José Sierra es el presidente del comité de empresa.
Pues es una inyección económica que va en torno al tema del plus de transporte, que cotiza al 100%, entonces la empresa ha presentado un escrito en el ayuntamiento registrado con unas cantidades y el ayuntamiento pues esto lo tiene que aprobar en pleno, que se celebra el día 15 de enero.
Y otra huelga que se mantiene, la de los maquinistas del metro, que volverán a los paros a partir del día 8. El consejero delegado de Metro, Borja Caravante, considera que se han cumplido las exigencias de los maquinistas y que su decisión de continuar los paros responde a pura cabezonería.
El sindicato de conductores sigue en su huida hacia adelante con esta convocatoria absolutamente injustificada, porque no se dan cuenta del daño que hacen a miles y miles de madrileños convocando una huelga que no tiene ningún sentido. Y el propio sentido se manifiesta en que el seguimiento pues está siendo prácticamente nulo, porque se están cumpliendo los servicios mínimos, incluso más conductores de los que están establecidos los servicios mínimos.
Y en el metro hoy más de 200 niños han visitado los talleres centrales en la cuarta edición de la Gincana Expedición a Canillejas, que se hace durante las Navidades. Han participado en juegos y pruebas que les han permitido conocer más de cerca el suburbano, sus secretos y sus ventajas.
Pues hemos visto una plataforma muy grande donde había paquetes y unos coches que se subían y bajaban muy rápido.
Porque hemos subido a un metro y hemos buscado un regalo, pero ninguno lo ha encontrado. Un tesoro era una sorpresa, ninguno lo ha visto.
Onda Madrid,
el tráfico.
Vamos ya a ver cómo está el asfalto, las carreteras, la circulación. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora un accidente en la M607 a la altura de Tres Cantos genera 2 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía, y dificultades en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la A3. En el resto de carreteras de la comunidad de momento se circula con total normalidad.
Es todo de momento. Volvemos con más información aquí en Onda Madrid cuando sean las 6.
Onda Madrid. Feliz año 2018. Madrid directo con Carlos Honorato.
Efectivamente, aquí estamos en directo a las 5 y 5 minutos de la tarde, y esta hora, como siempre, es la hora de la diversión, la magia, el teatro, los espectáculos. Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Fenomenal.
Qué bien nos está sentando el 18, ¿a que sí? Sí. Noto como una especie como de inyección, es de alegría, Jardiel Poncela. Sí, escúchasela, la crisis de este país ya no va a tener problemas con los que se quieren marchar, nos vamos a quedar todo. ¿Qué más?
Madre mía.
El paro va a bajar.
Dime del café que tomas, que yo también quiero.
El café. No van a poder con nosotros. Es un dicho que dices, la vida no puede contigo si tú dices que no puedes.
Ya. Bueno, Charo Carracedo, muy buenas.
Muy buenas, feliz año nuevo. ¿Cómo están todos?
Tienes todos los colorines ahí, madre
Tengo
mía.
Tengo todos los colorines aquí apuntados.
Todas las revistas del corazón. Y veo a un señor que adelgazó un poquito, ¿no? ¿Me vas a decir?
Bueno, esto sí que ha sido la sorpresa del día, desde luego. A mí me tiene todavía sin palabras.
Solo di la cifra. ¿Cuánto adelgazó?
20 kilos.
Ha habido un señor que ha adelgazado 20 kilos.
Yo Pero, quiero.
¿En estas Navidades?
Hombre.
Bueno, llevo un poquito más. Un poquito más, pero ya, no mucho más, ¿eh?
Ya veréis que os va a sorprender, ¿eh? ¿Quién ha adelgazado 20 kilos? Esto es una noticia. Esto,
sí, vamos, a mí me ha dejado impresionada.
Ya no come ni lomo, ni...
Ni jamón.
¿Y qué toma? No, solamente no escarola. Escarola, ¿no?
Y judía verde. Y calabacín.
Claro, oye, mira, escarola, oye, calabacín,
eso
verde,
tienes mucho mérito.
Pero lo malo es que se te empieza a poner el tono verde.
Ya.
No, le ha mejorado, le ha mejorado. El tono le ha mejorado.
¿Sí?
Muchísimo, además.
Esos 20 kilos le ha hecho, bueno, eso es, bueno, mano de santo.
Sí, no hay más que ver la foto.
Bueno, estás poniendo los dientes.
Ay, dientes, por ahí va la cosa, pero bueno. Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dientes, 20
sí,
kilos.
Como pista, como pista.
¿Qué será?
Estoy intrigadísima. El roscón ni lo probará, claro.
No, doy por hecho que ni se lo compran.
Bueno, vamos a ver. Mira, anoche, os lo digo de corazón. Me dio un ataque de ansiedad. Cogí un roscón que tenía en casa y monté nata.
Es que no hay que tener roscón, no hay que tenerlo.
Escúchame. Esa satisfacción, esa cosa que te baja hasta el estómago y dices, por unos segundos soy feliz. Eso, aunque engordes medio gramo, medio
kilo. O medio kilo, depende de la cantidad de roscón con nata.
Bueno, Maite, ¿qué? Preséntanos a nuestra invitada que quiere ya hablar.
Mira,
seguro.
Tengo aquí en el guión. Fijaros, tengo en el guión Silvia Martín, Silvia Marín, acompañada por Pulpita Rita, que llega con pasaporte flamenco. Pero creo que me he equivocado. Creo que Pulpita Rita viene acompañada esta tarde por Silvia Marín.
Eso.
¿Qué tal, Silvia?
Buenas tardes. Claro, la verdadera protagonista siempre es ella.
Te acabo de adjudicar el papel de la madre del artista.
Sí, es así. Yo no tengo hijos, pero tengo un pulpo. Bueno, mejor dicho, una pulpi.
Una pulpita. Una pulpi. Además, trae bajo el brazo, además de la pulpita, un libro y dos DVDs dirigidos a los niños y a los no tan niños, que queremos acercarnos al flamenco de una forma muy, muy divertida, muy, muy didáctica, pero eso sí, llena de rigor. Que ya sabemos que en el flamenco hay que ponerse muy serios. Cuando, o no.
Bueno,
depende de la hora.
El flamenco se merece respeto y se merece rigor. Esto no significa que no podamos pasarlo bien y que haya actividades lúdicas y que haya alegría y fantasía, ¿no? Pero el rigor sí hay que mantenerlo. Sí.
Y fíjate, yo no he preguntado todavía, pero ¿qué acento tiene Silvia?
Estaba pensándolo.
A ver,
apuestas.
¿De dónde viene Silvia? ¿A qué nos ha sonado? Muy acento del sur. Si vamos a hablar de tópicos,
sí.
Porque en el flamenco también hay veces que nos topamos con... Bueno, pues no tiene. Andaluza.
Oye, hay japoneses que son flamencos desde que han nacido.
Sí,
¿eh?
Sí, o sea, sí. Yo creo que a Silvia le pasó algo por el estilo. Silvia viene de la bota, es italiana.
Exactamente. Vengo de la bota italiana, y soy de Milán, nací en Milán. Aunque esté en Madrid desde hace 26 años, entonces ya no sabemos ni de dónde somos.
Eres de
ni
Madrid,
a dónde vamos.
Sí, ya está, déjalo. No te lo plantees.
Pero una de las noches más bonitas en mi vida como hombre de teatro fue en el Piccolo Teatro de Milán, con La vida es sueño de Calderón. ¡Ay, qué público!
¿Pero en italiano o en...?
Sí, castellano. En español, con traducción. Pero, bueno, el Piccolo es mucho Piccolo.
Sí, mucho
Cuando
Piccolo.
Pasas por allí, te examinas, ¿no?
Bueno.
Pero qué bonito, qué ciudad.
¿Cuándo estuviste?
Exactamente hace 5 años.
Hace 5 años.
Con la compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid.
Fantástico.
Dirigí La vida sueño y fuimos invitados allí y muy bien porque saben de teatro, ¿eh?
Hombre, y además el Piccolo de Milán es de los mejores teatros de Europa, ¿no?
Europa,
bueno, del
claro,
mundo.
Del mundo, pero, sí. Pero es que a nivel teatral Europa manda mucho. Y el
sí.
Piccolo está ahí por derecho propio, sin duda alguna.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, bueno, para los que nos están viendo por el streaming, Alex González, tú no estás viendo la emisión a través de Telemadrid, ¿no?
Sí, la estoy viendo.
Sí. ¿Y qué sale? ¿Qué hay encima de la mesa?
Pues un muñequito.
¿Muñequito?
Una muñequita.
Muñequita, madre mía.
Una muñequita.
¿No le estás viendo que tiene una florecita aquí?
Pero es que no te acuerdas de lo que pasó en el Mundial.
Cuéntale las patas.
El Pulpo Paul era su novio, pero murió.
Y se quedó
así ella.
Está viuda.
Una cosa, por favor, la selección nacional para lo de Rusia, que venga a contratar a Pulpita.
Pues le va a hacer con mucha arte.
¿Y te imaginas?
Ponemos las banderas.
Claro.
Sería fantástico.
A ver quién gana. Y por flamenco se me arranca una solea a la niña.
Ya te digo. Podría Alex, ¿cuántas ser... patitas tiene? Cuéntalas.
Hombre, siendo un pulpito.
Cuenta, a ver si las tiene todas.
Vamos a contar, a ver cuántas
mira,
tiene.
Mira, vamos a hacerle la
está
prueba.
Contando, señores,
prueba empírica,
está
Alex.
Está tocando las piernas de pulpito.
Eso.
Ay,
todos los pulpos, todos los niños lo saben, ¿eh?
Tiene que tener 8.
¿Cuántas? Tiene 8. Tiene 8.
Le faltan un par de patas, así que...
¿Sí? Ah, es que las tiene ahí.
Tiene 8.
Es que si no se cae.
Es que si no se cae.
¿Y cuántos zapatos tiene, Alex?
Pero está muy bien, porque tiene unos cuantos zapatitos.
No, tiene 4 zapatos.
Tiene 4 zapatos.
Como todos los pulpos, Pulpita Rita tiene 8 tentáculos y todos los niños lo saben.
Claro.
Cuando yo voy a trabajar con ellos, le pregunto. Por eso hay una conexión inmediata. Digo... ¿Cuántos tentáculos tienen los pulpos?
¡8!
Ya está, conexión.
Menos el profesor, que sería Alex, que estaría mirando, diciendo, no sé.
¿De qué le hablan?
Vamos a preguntarle,
cuando vaya
qué?
Al mercado ahora, vaya, por favor, ¿me dejáis que toque 1, 2, 3? 8.
Es pulpo.
¿Por qué? ¿Un
¿Por
pulpo?
¿Por qué un pulpo?
¿Qué tiene que ver un pulpo con un flamenco? Además de lo de los guapetones
depende
que son...
Depende de la hora.
Y lo lanzados que...
Veréis, vosotros seguramente sepáis que los mayores tienen un árbol genealógico del flamenco, los aficionados
¿sí?
y los estudiosos, ¿no?, del flamenco, tienen un árbol genealógico que yo un día, en el año 2008, estaba contemplando en el ordenador y decía, a mí me parece que aquí hay mucha información, no me enteraba muy bien y sobre todo... no encontraba el gancho para poder motivar a los niños y a los profesores y a todo el que quiera acercarse al flamenco. Sabemos que para motivar hay que tener algo que sujete fuerte.
Lo de los tentáculos, ¿no?
Eso.
Lo de los tentáculos.
Y entonces me gustaban las ramas del árbol y pensé en algo que se pudiese mover y pensé en un pulpo. Que inmediatamente se convirtió en una pulpa y bauticé con el nombre de Pulpita Rita. Y aquí la tienes.
Y le pusiste 4 manos y 4 pies.
Claro.
Esto me imagino que es por la parte de danza o la parte de baile del flamenco.
Eso más bien ha sido porque José Manuel Gamboa, que
está
es
detrás
nuestro,
de este proyecto.
Claro, que, y claro, yo fui inmediatamente con mi idea de un pulpo y demás, y José Manuel Gamboa.
José Manuel Gamboa, que es un clásico de esta radio, que empezó en Madrid Flamenco hace 1500 años, en fin, sí, que le conocemos
sí,
bien.
Sí. De hecho,
puedes seguir.
Tenía el estudio aquí al lado.
Sí, sí, sí. Sí.
Y él, claro, él empezó a organizar los tentáculos, las ventosas, y entonces cuatro arriba y cuatro abajo, ¿por qué? Porque los tentáculos van emparentados de dos en dos, y tenemos cuatro familias.
¿Cuatro familias?
Dos, cuatro, seis, ocho.
¿Quién se sabe las familias del flamenco? Carlos, que es de Málaga.
No, Pulpita Rita se lo sabe,
Pulpita
de memoria.
Rita, la familia del fandango.
La familia del fandango, la familia de la soleá, la familia de la seguirilla y la familia de los tangos.
Ole.
Y luego ala, puedes mirar para arriba o para abajo.
Exactamente, muy bien. Arriba tenemos los después cantes alegres.
Bueno, si te lo llega
a
explicar, es que esto para niños, pero claro, es para nosotros
pero
también.
Para niños, escúchame, ¿qué decíamos de, perdón, de la Nochebuena y de la cabalgata? Toda fiesta de niños tiene que servir para los adultos.
Claro.
Porque nos vamos alejando y tenemos que acercarnos a la niñez. Sigue, sigue, que estás dando una sí, lección maravillosa de flamenco.
Te lo agradezco, pero, en fin, los cantes alegres están arriba.
Arriba.
Claro.
¿Y los cantes tristes dónde estarán?
Abajo.
Abajo. Pero los niños igual.
Porque es que además la gente que no sabe de flamenco dice, oh, es que están siempre
es
quejándose, es que están siempre, ay, ay, no, no.
¿Eso cómo
no
se llama? El
negativo.
Ay, 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 ay.
Bueno, el ayeo, ¿no?
O sea, el ayeo.
Además, el cantaor o la cantaora, así se llama en el flamenco, no se dice cantante, se dice cantaor.
Cantaor.
Y cuando, digamos, empieza el cante, empieza a afinar y a entrar
calentando,
el tema.
Está calentando.
Está calentando motores.
Claro.
Pues ahí va con su ay.
Ay, además, ay, en este libro explicas cosas que a lo mejor pensamos que sabemos, y aquí en España deberíamos saber, y no sabemos tanto de flamenco como creemos. Las palmas. Yo he aprendido que las hay sordas, ¿no?
Muy bien, muy bien. Las sordas.
Pero sobre
las
todo
sordas
tienes que llevarlas a compás.
Bueno, ya,
eso
ya de practicar es más complicado. Pero las
no
huecas...
Es que cuando haga uno así,
¿no?
Tú no
Carlos,
bailas.
No es muy complicado.
¿No?
Mira.
A ver.
Mira.
Mira, a ver.
Tan, 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 tan.
¿Has visto?
Tan,
¿y eso qué tipo de palma tan, es?
Esto es compás ternario.
A ver, animaros.
Eso es.
¿Podríais seguir
con el acento en el uno? Mira.
Nos hace falta un finito, por favor, producción.
Mira,
un finito
mira,
o algo,
mira.
¿Eh?
Sí. Con el acento
cañita,
en el uno.
Una caña.
Y hay
no,
otras,
no, no.
Y hay otras palmas, que son sí, cuando se animan, ¿no?
Claro,
ahí
que son sonoras,
sonoras,
y son como cuando estamos acostumbrados a aplaudir.
Ahí va, mira.
Eso. Mira, ¿quieres probar, Carlos?
Venga.
Sí, sí, yo pruebo lo que
mira,
tú quieras.
El malagueño.
Compás,
el compás.
¿Compás alterno o de amalgama?
Bueno,
mira, mira.
Me voy a poner a prueba.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Has visto?
¡Anda!
A ver.
¡Ay, madre, que esto es arte!
Yo voy a decir una cosa. Mi sangre es 100% andaluza.
Claro.
Algo tiene que salir.
Claro.
Es decir.
¿Te gusta el flamenco?
Muchísimo.
A mí me encanta.
Muchísimo. Pero le tengo respeto. Es como que todavía no me pasó lo de Federico. Me da el pellizco, pero el duende le sigo viendo desde una experiencia intelectual. Y no, el flamenco, como la comida, hay que pasarla por las entrañas, por el hígado.
Pues sí.
Y todavía no la he pasado.
De eso se trata, ¿no, Silvia? De perder un poco el miedo, no el respeto que hay que tenerlo, pero de perder el miedo, de aprender cosas desde el principio, de jugar,
claro,
de darle vueltas.
Sobre todo de emocionarse con el flamenco y entonces... Nunca será, digamos, hacer algo mal o sin respeto. Porque si lo disfrutas y lo sientes y lo vives con sinceridad, ahí te lanzas. Yo me vine de Milán con una maleta y aquí estoy con un pulpo.
¿Cuándo te llegó el pellizco? ¿Ibas paseando por Milán?
Me llegó en un teatro.
En un teatro.
Me enamoré del flamenco en un teatro de Milán. Y entonces estaba ahí, vi...
¿No sabías nada de flamenco?
No sabía nada.
¿Ninguna relación de tu familia?
Bueno, estoy muy relacionada con el teatro y con la danza también. Y vi un espectáculo de flamenco, escuché la guitarra, el cante, vi el baile y yo digo, esto es lo que quiero hacer. Y fue...
Y fue así, como un rayo que te...
Bueno, ahora aparece todo en un momento. Han pasado... Pues 26 años.
Cuentas en el prólogo que cuando viniste a España, bueno, trabajabas en una tienda muchas horas después, muchas horas de pie, y luego ibas a bailar muchas horas de pie con los zapatos.
Y me dolían mucho los pies.
Y te dolían los pies, ¿no? Sí. Es claro, ese dolor
porque
físico.
Cuando llegué de Milán, inmediatamente mis padres me ayudaron, pero yo necesitaba ser más independiente y poder pagarme las clases de baile y todo. Entonces empecé a buscar trabajo en las tiendas. Y todo el mundo me decía, bueno, cuando tienes papeles, no. Entonces, cuando tengas papeles, vienes, te doy trabajo. A ver, pero entonces, si me das trabajo, no me da los papeles. Si me da los papeles, no me da el trabajo. Y finalmente encontré Esperanza, como se iba a llamar, que es una amiga maravillosa que me ayudó. Y la ayuda suya fue al cubo, porque en los principios la ayuda vale mucho más que después.
El primer empujón, claro. Que alguien te dé el primer empujón.
Y ella me dio confianza, me decía, ¿tú hablas castellano? Sí, mentira.
Sigue.
Y luego me dijo, bueno, ¿y tienes experiencia en tienda? ¡Claro!
¿Qué más quiere?
Y nada, y empecé así, y Esperanza sigue siendo mi amiga maravillosa, y después de tantos años, y eso es, y en la vida, por eso yo me lancé. ¿Por qué? Porque el corazón me lo pedía.
En el debate entre el corazón y la razón, debe poder siempre el corazón.
Porque ¿acaso razón, lo dudabas?
Sí, uy, que se lo digan a tanta gente donde dice, pero ¿has sumado cuánto te va a dar todo eso de resultados en la cuenta? Dices, no. No,
es que me lo pones votando. Pues de la pulpita Rita, que seguiremos hablando, no te preocupes, y del flamenco nos vamos al corazón, pero el corazón...
Pero qué corazón, un corazón que ha enflaquecido.
Bueno, ¿queréis saber quién?
Venga. Pero no tengas la menor...
Bueno, os voy a dar dos pistas. Tiene una hermana y dos hermanos espectacularmente guapos.
Yo ya sé quién es. No sé si lanzarme.
Está casado, tiene tres hijos, dos, uno en camino.
Tiene ya tres... Sí, sí.
Y una madre muy
dientes,
flamenca también.
Dientes. Pues
yo lo sé.
El nombre empieza o por F o por P.
Paquirrín. Sí.
¡Eso es! Paquirrín, nada menos. Ha perdido 20 kilos.
Paquirrín o...
El hijo de Isabel Pantoja.
El hijo de Isabel Pantoja, Francisco Rivera Pantoja.
Francisco Rivera.
20 kilos, sí. Está como loco, la verdad. Él mismo dice, me ha cambiado la vida. Cuando me miro al espejo me parece mentira. Antes no podía casi moverme, estaba todo el día tumbado, me costaba. Sí. Y ahora estoy mucho más ágil.
De no verte los pies a verte los pies, pues...
Es que la vida cambia, efectivamente.
Sí, sí. Es que era muy
está
joven,
muy contento.
Es muy joven, como para
tener... 33 años, cumple el 9 de febrero.
Vigilar, me imagino que las noches, él es...
DJ.
Las noches son complejas porque a veces hay que beber agua, simplemente.
Sí, claro, no le queda más remedio, desde
esto,
luego.
Esto lo sueltas ahí, ¿no? Porque
no ha
sabes que por las
ni
noches...
Roscón.
Pero hombre, por las noches queda raro. Sí. Dices, ¿le pones un vasito de agua?
Pero mira,
mucha agua por la noche.
Él está teniendo mucha fuerza de voluntad. Él se ha sometido a un proceso en el que le han puesto una banda gástrica en el estómago, ¿eh? O sea, está controlado por un médico, pero dice que se encuentra bien, que al principio era como un cuerpo extraño que tienes ahí, pero está fenomenal. Y estas Navidades, que el día de Navidad precisamente ha comido con sus hermanos y sus cuñadas, no ha tomado ni el roscón.
Vamos, nada. Mal comido, nada. Ha mal comido.
No, no, fenomenal comido.
Nada, nada.
Ojalá yo pudiera hacer
un
eso.
Un platito de postre, nada. Ahí le pusieron todo.
Espera, lo tenemos al alcance cualquiera.
Sí, sí.
Lo que pasa es que luego es verdad que está el propio organismo de cada persona que tiende o no a engordar, pienso
sí,
yo,
bueno,
¿no?
A este le pasa lo que a mí, que respiramos y nos expandimos. Pero...
¡Qué exageres! Tenían que verla ustedes que ahora que se ha puesto, que te has puesto luz, te has dado una cosa
bueno,
en la cara.
Bueno, ¿cómo me he puesto?
O sea, que estamos expandidas. Estamos expandidas, ¿no?
Oye,
te voy a copiar la frase.
Yo también me la voy a quedar.
Sí, sí, respiras sí, y te expandes.
Sí, es así. Es respirar y ya se expande uno. Oye, que Feliciano López tiene novia nueva.
Bueno, qué disgusto raro, ¿no? Tiene, este qué disgusto chico. Tiene Alba Carrillo, por Dios. Y yo también.
Qué poco liga, ¿no, Feliciano?
Nada, nada, cosa. No liga nada el pobre, sí, lo lleva fatal. Mira, esta se llama Sandra Gago, tiene 22 años, es modelo, estudia periodismo, pero es modelo. y se conocieron hace 2 meses en París, pero ahora se ha confirmado la noticia porque ella ha asistido a un al palco del Bernabéu con él a ver un partido y ha tenido la cabeza en el hombro de él todo el partido, con lo cual no sé si ha visto el partido, pero está encantada a las 2 horas.
Resaca, tenía resaca.
No la ha visto.
Estaba encantada a las 2 horas.
Bueno, Sandra, que sepas que él ya tiene su historial, ¿eh? Que, en fin, no te digo nada. Tú como periodista o futura periodista deberías saberlo.
Infórmate.
Yo he dirigido a Alba.
¿Has dirigido a Alba en el teatro?
Por supuesto, hombre, nuestro tenorio.
Ver, pero ¿cómo?
Claro.
Nuestro tenorio.
Ojo, te voy a decir una cosa, ahora que no nos oye nadie. No lo hizo nada mal.
En absoluto.
Sí, ella es estupenda, a mí me encanta.
Escucha, no nos conocíamos, tuvimos un primer encuentro.
Una cosita ahí,
peculiar.
Me acuerdo.
Sí, yo lo contaré algún día. Y le dije, he pensado que tú, Inés, va a estar de rodillas en un reclinatorio.
Y lo hizo.
Y pensé, me va a decir, ¿qué has dicho? Yo, además, esa mujer con esa altura y la belleza que tiene, porque es
muy guapa.
Guapísima.
Sí,
oye, es guapísima.
Allí estuvo y es una mujer que aguanta el tipo, ¿eh?
No, y sabía, es muy simpática y muy abierta.
Porque lo primero es el contacto con un texto. El texto de Inés lo hemos leído 1000 veces, pero lo tienes que decir con sentido. Primero tener sentido, antes de personaje y tal, tener sentido. Sabía lo que estaba haciendo.
Bueno,
y hubo un momento muy bonito cuando dije, y ahora besa a doña Inés, don Juan, y dice, ya para.
Para, quieto.
Dije, ahí tienes. Te lo has de ganar, Juan.
Muy bien.
Es muy graciosa, sí. La
más de la prensa del corazón, que vemos a Ariadne Artiles y el hijo de José María García, que han sido papás de una niña.
Sí, la niña se llama Ariadne también, como la mamá, y nació en el Hospital de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria el 31 de diciembre, o sea, la mejor forma de cerrar el año.
No está nada mal, ¿no?
Y lo mismo hizo Jessica Alba, ¿eh? El mismo día tuvo a su tercer hijo.
Bueno, pues,
bueno, no,
oye, lo que sí te voy a pedir para luego es la lista de,
uy,
de bodas que
bodas
tenemos para 2018.
Pues va para 13 ya la cosa.
Te voy a decir que pongas una más. El jugador del Atlético, que ha puesto en su lista de deseos casarse. ¿Sí? ¿Tú te crees que
¿quién?
Poner eso?
En su lista de deseos este chico.
Coque, lo ha puesto,
¿ah,
sí? Sí, lo ha puesto. Que se dice, quiere casar este
hay
año
que tener
también.
Mucho cuidado porque hay dos listas en la vida. La de... quiero hacer esto y la de,
y la
madre
de
mía,
listas.
¿Por qué nadie me habrá dado un tortazo por, y me ha dejado hacer esto? Cuidado con la otra.
Bueno,
lista.
Pues bueno. Yo sí, yo saco la lista. ¿Te las cuento ya? Mira.
Sí.
Pues los primeros, Harry de Inglaterra y Meghan Markle, que ya lo sabíamos, se casan el 18 de mayo. Detrás va Ricky Martin con su novio, el pintor sueco sirio, John Joseph. Cesc Fàbregas, que tiene 28 años y se casa con Daniela Seman, 43 años. Tienen ya 3 hijos.
Sí.
Más los 2 mayores de ella, que tienen 5 en total ya.
5.
Van por el equipo.
Gareth Bale, yes.
Ya medio equipo, ya tienen medio equipo.
Gareth Bale y Emma Rees-Jones también se casan. Y Joe Jonas, de los Jonas Brothers, que se casa con, bueno, Sansa Stark.
Lo has dicho muy pronto lo de Gareth Bale, porque lo que tiene este chico es gafe con lo de la boda.
Bueno,
porque
no, ya pero esta vez ya no.
Lo han planificado, ¿cuántas veces? Ya. 2 o 3 veces, ¿no?
Sí, 3, yo creo.
Y cuando no es por una cosa, es por otra, que si...
Sí, siempre se les ha torcido, pero ahora se les va a arreglar, bueno, se les va a arreglar. Mira, y se casan también de Juego de Tronos, el protagonista, con una de las actrices secundarias, porque se murió en la tercera temporada. ¡Ay, dices spoiler!
Ah, ya se murió.
Espera, ¿hablamos de Jon Snow?
Hablamos de Jon Snow, Jon Nieve, Kit Harington, el actor.
Lo mismo te invitan a la boda.
Se casa con Rosie Leslie, se llama ella.
Que era su novia,
era su
pelirroja.
Novia,
están de enteradas, de... mira cómo están de enteradas las dos, que nos han dejado aquí al margen como si fueran...
Es una serie estupenda, estupenda.
Claro, claro.
No,
Paris Hilton.
Paris Hilton también.
Pero esta sí que es la tercera vez que se compromete, ¿eh? Y le han regalado un anillo como los que a mí me gustan.
Pedrusco.
Un diamante de estos pedrusco. Talla pera, 20 quilates, fenomenal, de los que me molan.
Espera, Charo, no des toda la lista,
¿vale?
que nosotros tenemos que pasar unos anuncios que
bien.
Si no, no cobramos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu
coche. ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¡Bienvenida a Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Ay, tran, 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 tran.
¿Te das cuenta, Maite?
A ver quién se lanza. ¿Qué es esto? De las cuatro familias, fandango, soleá, seguirilla y tango.
Silvia Marín ha levantado la mano. Que conteste.
Silvia. Bueno, esas son alegrías.
Esos son, o sea, arriba. ¿No?
Claro, arriba. Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Los
bien,
cuatro tentáculos de arriba. ¿Ya?
Verás, el tirititrán, cuando tú escuchas un tirititrán, casi seguramente, vamos, con toda seguridad...
Alegría.
Introduce las alegrías.
Ah, y es azul, como viene hoy.
Hoy viene de alegría, Rita. Efectivamente.
Ah, mira.
Has enlazado muy bien, ¿eh? Muy bien.
Es una soleá. A ver, que es de León, pero es lista.
Sí, ando, yo soy de Milán, o sea que...
Pulpita Rita, que la tenemos aquí sobre la mesa. ¿Cuántos años tiene Pulpita Rita?
9.
¿Y tiene un lunar encima del labio?
Tiene un lunar que se lo
Esto
puso...
Esto es una tradición también de muchas sí. flamencas.
Ella se lo pintó...
Es pintado.
Un día que fue a un tablao y entonces entró en el camerino y vio volantes y vio faldas y tacones y demás, cogió el lápiz de ojo y se pintó lunar.
Porque en este libro cuentas muchas cosas, muchas anécdotas, de dónde viene el flamenco, cuáles son los trajes, por qué llevan flores, claro. por qué llevan un mantón. De todas esas cosas nos enteramos, incluso cómo se llama el abanico que utilizan las bailadoras para bailar.
Pericón.
¿Ah?
Pericón. Sí, y estas son todas informaciones escuetas, porque está pensado también para público infantil, para jóvenes, para neófitos que quieran acercarse al flamenco, para profesorado que, piensa que es solamente para profesionales y entendidos, pero no, el flamenco es patrimonio de la humanidad. Sí, el flamenco es para todo el mundo, es para disfrutarlo con el corazón.
Totalmente. Y no hay que entender nada, nada. Hay que sentir.
Hay que sentir.
A veces vamos a los museos y a mí me sienta tan mal que me digan, le voy a explicar el cuadro, déjeme. Déjeme que, porque no entra por esto que llamamos, es cerebro todo, que duda cabe, pero la razón, olvídala, la razón y el arte nunca se han llevado del todo bien. La razón te dice, eso, ten cuidado, haces el ridículo, ¿cómo te vas a poner tú a bailar? Y va a decir Silvia lo más importante, todo ser humano lleva un flamenco, una flamenca dentro, y la cuestión es que tenga la necesidad de expresarse.
Pero está bien que conozcamos, porque cuando algo... lo conocemos, ya no es desconocido, ya no lo rechazamos.
Esa es la clave.
Está bien, ¿no? Que
esa es la clave.
Que conozcamos, que no nos parezca ajeno, que no digamos, yo soy de León, eso es del sur. Necesitamos conocer un poco más.
Claro, y además, si lo pensamos, esto funciona, por eso hay que hacer tanto hincapié en la educación, hay que invertir en la educación. Y cuando hablo de educación es ya desde infantil, pero no solamente con el flamenco, desde el flamenco a la violencia de género, o sea, hay que, dar la oportunidad de conocer, de entender, de proponer. Cuando conocemos, valoramos y criticamos de otra manera. Y por eso, con el flamenco, que bueno, de lo que estamos tratando ahora, es si el niño lo siente como familiar, podrá absorber, podrá decidir también que no le gusta, ¿por qué no? Porque claro, no a todo el mundo claro. le gusta todo, ¿no? Y para gusto los colores, como se dice, pero además, mira, los niños gitanos que sienten el flamenco...
Es tradición oral.
Claro, efectivamente, y desde que son muy pequeños...
Lo han vivido, lo han visto.
Lo viven y lo sienten en sus casas todos los días. Digamos que cuando vamos al aula con el flamenco, inmediatamente te los ganas. ¿Por qué? Porque están motivados.
Claro.
Porque lo conocen. Entonces,
conectan enseguida.
Enseguida. Lo que pasa, sí.
No, es que estás diciendo algo fundamental, fundamental, porque tenemos una asignatura en España que es la educacional. Sobre todo, en la época de la globalización, que estamos en el sur, y estos problemas de identidad que tenemos los españoles y que chocan al mundo, empiezan por ahí, por la educación. Yo voy a hablar hoy, sin complejo, estaría bueno, de un torero que estuvo al lado de los grandes poetas del 27.
Habla.
Vamos a ver, a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Todos hemos conocido, que estamos hablando de Federico García Lorca y de su gran amigo Ignacio Sánchez Mejías. Cuentan que en el transcurso de una fiesta, la actriz Margarita Xirgu comunicó a Federico García Lorca que su amigo Ignacio Sánchez Mejías acababa de anunciar su regreso a los ruedos. Uh-huh. Y que el poeta se puso blanco y dijo con voz entrecortada: Ignacio me acaba de anticipar su propia muerte. Poco antes, el torero escritor había dejado unas palabras premonitorias que enmarcaban bien su personalidad de fuego. Vuelvo a los toros porque ha llegado con los años la hora de la formalidad. Porque me asusta el peligro. Más que a nadie, vuelvo a torear. Y estas premoniciones van a terminar un 11 de agosto de 1934 con el final, la acogida por parte de un toro a Ignacio Sánchez Mejías. El toro se llamaba Granadino, un negro zaino manso y cornalón, enganchó en el muslo de Sánchez Mejías cuando el diestro trataba de torearlo sentado en el estribo, que era lo que normalmente solía hacer. Falleció 2 días después en Madrid como consecuencia de una gangrena. Bien, pues se les ha ocurrido una gran idea, y es hacer en Manzanares, en Ciudad Real,
¿sí?,
un museo y el archivo personal del torero, escritor y amigo de todos los poetas del 27. Fíjate, yo a veces tengo dudas. ¿Era tan gran torero? Posiblemente no era tan gran torero. Pero fue un torero culto, inteligente, un hombre con sensibilidad que estuvo al lado y les ayudó mucho de toda la generación del 27. Bueno, pues eso va a abrir sus puertas en Manzanares, donde recibió precisamente esa cornada. Cartas, biografías, fotografías, carteles, artículos de prensa, películas, todo en colaboración con el ayuntamiento y la familia de Sánchez Mejías. Me parece que en una España que tenemos que pedir permiso, pero bueno, vamos a ver, la palabra libertad se instaló en este país cuando el dictador Francisco Franco por fin se murió en una cama. Y ala, adiós. Y empezamos a disfrutar de la libertad. Y tenemos un lío en la cabeza que no nos aclaramos. Señores, el flamenco es España, sí. Y ojalá nuestras chicas y nuestros chicos en los colegios aprendieran, simplemente estuvieran sensibilizados con el flamenco. No estoy hablando de una España taurina. Yo he ido muy poco a los toros. Pero
sí. ¿Sí?
Pero sé de dónde vengo.
Hombre.
Entonces dices, no tratemos ahora de demonizarlo todo.
No.
Oiga, perdone, tenemos una tradición. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos a Goya del Museo del Prado? ¿Quitamos a Federico García Lorca? ¿Quitamos a Picasso? Bueno, pues una gran iniciativa que va unida al flamenco que hoy nos trae Silvia y Pitita.
Pultita.
Pulpita.
Bueno, vale, nuevo apodo.
Pulpita Rita.
Rita, pulpita. Se llama Rita.
Una pulpita que se llama Rita.
Claro, porque la otra pulpita familia de Dionisio Ridruejo.
Sí. Oye, que tenemos que seguir con la lista.
Uy,
que
la
tenía
lista de
Charo Carrasco.
Claro, te voy a decir una cosa.
De los que se casan en este 2018.
Que este año dieras esta noticia.
¿Cuál?
Dos toreros, hombres los dos, se casan. Eso sería una revolución.
A ver.
Y, no, escúchame. A es una revolución. Bueno, has dicho que Ricky Martin se casa. O
sí,
dos futbolistas.
Ricky Martin se casa.
A que habría una pequeña revolución.
¿Por qué?
Pues porque hay cierto machismo. Y perdóname, te lo voy a decir. No lo voy a decir.
No,
te he puesto mi mirada de precaución.
Pero es que he dicho no, Juan Carlos, que mañana sales en redes y estoy a punto de estrenar. No, pero me entendéis, ¿no? Qué gran noticia sería. No digo más.
Y qué bien lo pasaríamos en la boda.
¿A que sí?
Hombre.
Si nos invitaran, sería
si
la
nos
pera.
Invitaran.
Bueno, y si no nos invitamos nosotros, no pasa
pero
nada.
Pero no te preocupes, que tienes un montón de bodas más, bueno, donde te pueden
pero
invitar.
Pero vamos, nos vamos a colar directamente en la de María Castro con José Manuel Villalba. María Castro, la actriz,
sí,
que además ha dicho que su boda va a durar 3 días.
Ole.
Ahí nos colamos.
Eso son bodas.
Patricia Montero y Alex Sadrover. que tuvieron una pedida submarina porque él le entregó a ella el anillo bajo el mar.
Cada vez nos lo ponemos más difícil.
Ahí no voy a ir, ¿eh? Ahí no. Luego, la modelo Chiara Ferragani, que se casa con un rapero, Fede.
Sí.
Los Javis. Mira, ah, lo que tú decías. Ahí vamos también. Se casa Ricky Martin, se casan los Javis. Javier Calvo y Javier Ambrosi.
¿No?
Lo anunciaron en el estreno de su película La Llamada. Los Javis, Javier Ambrosi y Javier Calvo.
Los directores de La Llamada en el teatro y también en
Ah, es que el otro día vi a Javier Cámara por la calle con un bebé, en serio.
Sí,
tiene
dos bebés. Es que estaba ensayando a lo de ir por el barrio de Argüelles y dije, ay, va, si es Javier Cámara, un padrazo.
Sí, tiene mellizos. Muy bien, la verdad.
Bueno, ¿y Cristiano se va a casar?
Pues parece que sí, por lo menos los medios portugueses, es lo que cuentan. Bueno, y lo contaban ya desde que Georgina estaba embarazada.
Hay que meterle en vereda.
Sí, yo creo que sí.
El que va a ser difícil que se case es Enrique Iglesias, ¿eh?
Bueno, y si se casa no nos vamos a enterar. ¿Cómo con el embarazo? Igualito. Pero yo sí creo que se casará, fíjate.
Sí.
Pienso que
sí. Con Kournikova, ¿no?
Sí, con Ana Kournikova, porque en el fondo es un tradicional.
Qué bonito.
Muy en el fondo.
Qué bonito.
Claro.
Es así.
Me viene de familia lo de
Y va a ser un padrazo, ¿eh? También, porque...
Eso sí, ahí estoy segura.
Porque, en fin, su padre ya le ha enseñado. ¿Cuántos hijos tiene Julio?
Uy, espérate, si saco la lista. Tiene 5, 6, 7, 8.
8, madre mía.
Legales, decís, ¿no?
No. Aquí todo.
Los no reconocidos ocho. Serán
tiene
después.
8. 5 con Miranda y 3 con Isabel.
Bueno, pues, oye, ya que estamos con las cifras, tenemos nuestro concurso de nuevas voces. Y esto está empatadísimo.
Pero escucha, mira,
si es que no se puede
esto,
más.
Pero es que esto, estáis buscando un centro democrático y social nuevo.
No lo sé.
Porque
pero
es que 10 arriba, 10 abajo.
Pues
eso
es una desesperación. Vamos por 400 votos y está la cosa en un 1%. O sea, quiere decir que vale 4 o 5 votos la cosa. Sí, va así. De hecho, Santiago Bernal anima a todo el mundo para que voten por él. A ver, Santiago, que ahí está, cantando. Vamos, sí, Santiago.
Vale. Santiago, no te escapas el mundo.
Que es tímido.
Buenas a todos, mil gracias por todo el apoyo recibido, por todos los votos y nada, que no queda nada, quedan 2 días, así que eso, a votar por Twitter.
Ojalá algún día vuelvas por las calles de Madrid, ojalá te escriba otra canción al partir.
Este chico tiene 21 años.
Pues fíjate, me recuerda algo, esta vulnerabilidad
sí,
en su voz.
Sí.
Todavía más pronunciado en el portugués, el que ganó el festival de que, por cierto, empeoró y ha mejorado.
Salvador Sobral.
Salvador,
sí.
Sí. Pero algo me recuerda, esa porque estamos en tiempos un poquito lánguidos. A mí lo lánguido me gusta.
Pues el 48% de los votos vota por él, por Santiago Bernal. Ojalá algún día, se llama, es una composición propia. Y la que va por delante, con eso, 4 o 5 votos más, es Paula Alonso, una chica que tiene 16 años. Y hablando se le nota, cantando no tanto.
Buenas, muchísimas gracias a todos aquellos que me habéis votado, de verdad os lo agradezco un montón y bueno, no dudéis en seguir haciéndolo. Un fuerte abrazo a todos y que paséis buena tarde.
You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud.
Cantando no se nota tanto, que es jovencísima, pero hablando es...
Pero espera, es muy bonito. Hay que tener 16 años.
Hombre, imagínate.
Y ser imperfecto,
sí.
Pero con un camino hacia la perfección. Entonces, ellas o ellos o ellas, voten, porque estamos ayudando a que nuevas voces aparezcan y
pues
gente
sí.
Que se quiere expresar a través de la canción. Cantar es, ensalzar más la vida, ¿no?
Y os voy a decir una cosa, que aquí cada uno, el que canta, elige su propia canción. Es decir, que el que quiere cantar una rumba, canta una rumba. El que quiera cantar una soleá, pues que se cante una soleá. Que no le ponemos aquí puertas al campo.
Sí, señor,
no somos nosotros los que elegimos las canciones. Son los que vienen a cantar.
Eso se llama libertad.
Lo dejamos así de claro, desde el principio. Entonces, todos aquellos que estén interesados, madrid.directo@ondamadrid.es. Si ya me hacen un donativo personal a mí, ya saben que la semana que viene están los primeros. Hombre, esto va así, ¿no?
Claro.
Es pero que premium.
Y además que es muy bonito, de verdad, que apoyemos a nuestras voces,
sí,
a las
sí.
Chicas. Que nosotros no tuvimos esa oportunidad.
El jaboncito, ya vamos, ya la primera que canta, eso es así. Bueno, que hay que seguir votando en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM. Y el desempate mañana.
No,
mañana,
ya, además es que ya... te puedan decir ustedes, en el silencio de cada corazón, yo voté a él o a ella. Y eso lo sabes en la noche, cuando vas a dormir y tienes tu conciencia muy tranquila, porque has votado.
Santiago o a Paula. Vamos a hacer una pausa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Economfamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Economfamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Madrid Directo, las 6 menos 16 minutos, conectamos un momento con la redacción, Alex González, que nos cuentas...
Hola, Carlos. Sí, porque tenemos noticia de última hora y es que Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, ha sido citada por el Tribunal Supremo para declarar ante la magistrada Ana María Ferrer el próximo día 15 de enero. Lo hará en calidad de investigada por la trama púnica. Se le interrogará por 5 supuestos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. Pues bien, desde Ciudadanos, José Manuel Villegas, secretario general de la formación morada, acaba de anunciar en rueda de prensa que pide al Partido Popular la destitución de la senadora para no incumplir el pacto de gobierno.
Que no nos haga sufrir otro espectáculo como los que nos tienen acostumbrados, que no retrase la decisión, que tiene una senadora imputada por 5 delitos, que tiene una senadora imputada por corrupción y que, por lo tanto, de acuerdo a lo que firmó, las exigencias que firmó con Ciudadanos, pues tiene que solicitar que esta senadora deje el acta y si no tiene que expulsarla del partido, espero.
Desde el PP han dicho que de momento no se plantean tomar medidas contra la senadora, ya que ha sido ella misma la que ha solicitado declarar voluntariamente para defender su inocencia mientras era regidora de la ciudad murciana.
Bueno, pues más ampliación a partir de las 6 de la tarde en nuestro boletín. ¿Vamos con la música? ¿Ponemos un poquito?
¿Ponemos una rumbita?
¡Va! ¡Venga! ¡Vamos! Todo está para arriba, ¿eh?
Todo está arriba. Ahí vamos.
¡Ay!
Pulpita para arriba, pulpita para abajo, subiendo, subiendo,
bajando, bajando.
Pulpita para arriba, pulpita para abajo, subiendo, subiendo, bajando, bajando.
Pulpita para arriba, pulpita para abajo. Tenemos sobre la mesa esta tarde a Pulpita Rita, que se está portando muy bien.
Se está portando muy bien, ¿eh?
Y vamos a recordar que Pulpita Rita ha escrito un libro acompañado de dos DVDs que se llama Pulpita Rita con pasaporte flamenco. Sí. Silvia, que ha escrito el prólogo también del libro, porque esto de pasaporte flamenco, porque la hemos visto en el DVD, sobre todo, muy viajera.
Bueno,
la hemos visto en un avión,
sí,
la hemos visto en un tablao, en casa patas.
Por eso, hay varios motivos. Primero, muchos de los colaboradores no son forzosamente de Andalucía o de Madrid o españoles, sino yo aquí de Italia.
Italia tú ya no puedes profunda. Decir de Italia.
Tú eres de Madrid,
Italia,
Silvia.
Italia está allá al fondo. Sí. Tú eres madrileña, pero tú sabes lo que llevas ahí. Esa energía, esa luz que tienes. Es que esas manos, ¿cómo las mueves?
Y sin bailar, que no me has visto bailar.
Sí.
Y,
Y bueno, una de los dos ilustradores es mexicana, es María Artigas, que es ilustradora y se ha ocupado también del diseño. Hay gente, el que ha hecho las partituras manuscritas es Claude Worms,
un
que
músico
es
francés.
Un músico, musicólogo francés espectacular. Y muchísima más gente que colabora, hasta japoneses. Está Pepe Linares cantando por sevillana en francés, el Les Arènes de Nîmes. Ahí lo tenemos. O sea, aquí hay que tener pasaporte, pero un pasaporte flamenco. Da igual donde hayas nacido, donde vayas.
En Europa decir, hemos quitado los pasaportes, pero un pasaporte flamenco te lleva por toda Europa. Qué bonito sería.
Pues sí,
hay el arte fuera antes que esas vallas que ponemos en las fronteras, ¿a que sí?
Sí, desde luego. Hay mucha gente colaborando, más de 80 artistas, bueno...
80 artistas que han colaborado, digamos, con su generosidad y su arte. Porque
Blanca
si
del
no,
Rey, Rosario Toledo, bueno. Niño de los Reyes, Jesús Méndez, La Caída, Pitingo.
Hombre.
Que Pitingo lleva un apodo, que también hablas de los apodos.
Hombre,
en el libro.
Las
muy
niñas
flamenco.
Y los niños.
Las niñas.
Que ya tienen 90 años algunos.
Pitingo se llama Antonio.
Sí. Antonio.
Se llama Antonio.
¿Y
pero le llaman
Pitingo?
Pitingo.
¿Por qué?
Porque es como presumido, sí, arreglado, sí, sí, claro. Digamos. Y le viene de su padre, de su abuelo, es de...
Los Pitingos.
Pasa de generación en generación.
El Cigala.
Sí. El Cigala.
El Cigala porque le gustaba el marisquito.
¿Qué
bueno,
personaje?
El Cigala es que se lo dieron unos... los guitarristas, sus amigos los guitarristas. El Cigala desde joven también se movía como así, como muy rápido, ¿sabes? Y como las cigalas que se mueven en el fondo del mar.
¿Sí? ¿Las están viendo ustedes cómo se mueve ella?
Camarón.
Ella es una mezcla entre cigala
camarón
y pulpín.
Camarón de la isla.
Camarón de la isla que además camarón. Era rubito.
Claro, con la piel muy clara.
Sonrosado, también eso como es, un camarón.
Y, eso es, y le llamaron así. Y luego, por ejemplo, la niña de los peines,
claro,
que bueno. Cantaba unos tangos donde hablaba de peines
de
y
los peines.
De los peines, de azúcar y demás. Y así la apodaron. Y es muy común en el flamenco tener apodo.
Claro. Y venir de una familia.
Si no, sí. No eres nadie.
Dices, pero podríamos ponerlo nosotros. ¿Cómo te llamarían a ti, Carlos?
No lo sé.
El emperador.
¿Cuál sería tu apodo?
No lo sé.
El emperador. El emperador y la emperatriz.
No. En el flamenco, emperador no creo yo que estuviera.
Lo que no está muy claro es de dónde viene lo del flamenco. Algunos, bueno, pues miran a el animal, como es el animal, así como...
De patas largas.
De patas largas, estilizado, es, sí. Brillante...
Hay varias...
Flamenco es alguien que también, bueno, es echado pa'lante, ¿no?
Eso es. Es así como echado pa'lante, valiente, sí. Y un poco soberbio, en fin.
No te ponga flamenca. No te
está viniendo arriba. Se está viniendo arriba. Mira, cómo está sentada en la silla. Mire. Aquí no hay problemas de espalda.
No se conoce mucho de la etimología, del origen. Es una tradición oral. Entonces,
claro, por supuesto. Es tradición oral, aunque, bueno, sabemos que el flamenco pasa de padre a hijo, de abuelo a nieto, así el cante, la guitarra, el baile, aunque ya desde hace varios años se refleja la música en partitura.
Y eso así, es importante, que aquí las tenemos importante. Aquí.
Hombre,
sí.
Para que quede constancia.
Y aquí la tenemos... Y que son 24 joyas, porque Claude Worms, desde su París natal, bueno, y Málaga, porque luego finalmente todos somos unos enamorados de España, entonces ha hecho estas 24 partituras con gran sabiduría, que es la que tiene, con gran talento, que también tiene.
Claro. Hablas también de la guitarra. Que es sí. Muy importante, del cajón, que a lo mejor muchos no sabemos que el cajón viene de Perú,
hombre.
Pero es
tú eres ya del curso avanzado, ¿eh?
Sí. Sí.
Ya
ha
pasado segundo.
Atención, que va a ser pulpilla 2, porque tú
hay
te lo
algo,
sabes todo.
Hay algo que me ha gustado mucho del libro, cuando hablas de la guitarra flamenca, que no todos sí. Lo conocemos, los tipos de madera, y animas mucho a las niñas a que toquen la guitarra, porque hay una tradición de... mujeres tocando la guitarra que a lo mejor se ha perdido un poco.
Claro.
Y ya no las vemos tanto sobre el escenario y es un buen momento.
Por supuesto. Estamos acostumbrados a ver imágenes, ¿verdad?, de mujeres
de Romero de
tocando...
Torres.
Claro.
Y muchas mujeres tocando la guitarra así, claro. cuando tocaba la guitarra con el mástil para arriba, ¿no?
Sí.
Como los antiguos.
Sí,
como
sí,
los
sí.
Antiguos.
Y claro, las mujeres, muchas mujeres tocaban la guitarra y luego ya se perdió. Y ahora hay algunas que tocan
no,
muy
no,
bien.
Pues en esta hora de la mujer...
Por supuesto. Porque
esta es la hora de la mujer. Vamos a reivindicar, y para ello el yo creo que está muy bien que a Maite y a la Carracedo todos los días guitarra? Empiecen con un rasgueo de guitarra. Pero nos vigilamos a través del streaming.
Eso está hecho.
O unas castañuelas, que son muy bonitas.
Es que se entera ahora la mujer con guitarra, que sí. Pero hombre, tenemos más.
Empoderada. Podemos decir que es empoderada. Ahora que.
Vamos a ver.
Es la palabra de moda.
Me están dejando a cuadros. Porque mi relación con el mundo de los toros no la pienso decir. Pero la. ¡Ay! Y tú estás empleando un lenguaje hoy.
Sí,
oye,
está...
hoy estoy muy flamenca.
¿No estás
hoy
en
estoy
un acto
muy flamenca.
De
está muy flamenca, está muy flamenca ella.
Oye, Silvia, ¿dónde conseguimos esto?
A ver, eso.
Mira, últimamente me están llamando mucho los Reyes Magos los y me están diciendo, oye, perdona, ¿dónde podemos? Porque queremos llevar varios.
Y aquí ¿y en ópera muy cerquita, ¿no? Aquí en Madrid,
en
ópera.
El Flamenco Vive. Que ha editado este libro. Y claro, ahí los Reyes Magos van a poder ir y pueden comprar y coger lo que quieran, que hay muchos.
Es que los Reyes es que es
cerca de ópera,
hacer lo que quieran.
Cerca de ópera.
Cerca de ópera, ¿no?
Sí, al lado del Teatro Real.
En Flamenco Vive, ahí.
Flamenco Vive.
Los Reyes Magos pueden hacer su encargo para estas navidades.
Un libro y dos DVDs.
Un libro, dos DVDs y, bueno, lo estamos escuchando también.